Son las 6 de la mañana, las 5 de la mañana en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Reciban el saludo de Alberto Escalante en nombre de todo el equipo de este programa que trabaja para contarles a esta hora tan temprana del domingo. La actualidad del día es domingo 19 de agosto. Y si ayer decíamos que las víctimas de los atentados de Cataluña estaban satisfechas por cómo se habían desarrollado, con excepciones, los homenajes en Barcelona, me temo que hoy no podemos decir lo mismo con el de ayer en Cambrils. Decíamos que Quim Torra se había empeñado en mezclar ese día de recuerdo a las víctimas con soflamas independentistas, hasta el punto de terminar la jornada del viernes con un mitin frente a la cárcel en la que está preso el que fuera consejero de Interior del gobierno catalán durante esos atentados, Joaquim Forn, un mitin en el que Torra volvía a la carga, contradecía el injusto Estado español.
Nosaltres no ens anem a defensar, anem a atacar aquest Estat espanyol injust.
Estado español injusto, decía, al que llamaba a atacar. Pues bien, esas palabras de Quim Torra provocaron ayer la reacción del PP, también de Ciudadanos. El presidente de los populares, Pablo Casado, exigía al gobierno una respuesta, como había hecho ya a primera hora de la mañana aquí en la cadena COPE el exministro del Interior, Zoido.
Yo le pido al presidente del gobierno que inmediatamente responda a esta amenaza y que defienda los derechos de todos los ciudadanos de Cataluña y de España. No se pueden consentir expresiones que supongan una amenaza y un insulto a los españoles por quien hoy por hoy preside la Generalitat de Cataluña.
Pero la cosa no quedaba ahí, porque ya en el homenaje de Cambrils las cámaras captaban una airada conversación entre Torra y el líder del PP catalán, García Albiol.
Le he dicho al presidente de la Generalitat que me parecían que esas declaraciones eran inadmisibles, que eran inaceptables, y a partir de ahí pues ha perdido las formas. Le he recriminado que desde su cargo institucional tendría que tener otro tipo de comportamiento y se ha ido diciendo no sé qué cosas, porque tampoco no le he entendido ni le he acabado de escuchar.
Torra explicaba después que cuando habla de atacar al Estado español no se limita a citar una carta de Jordi Cuixart en la que dice que no se deben defender de nada porque su causa es injusta y que lo que pedía era una marcha simbólica por sus derechos, en fin. ¿Y el gobierno qué dice? Pues en ese acto de Cambrils estaban dos de sus ministras, estaban Meritxell Batet y también Reyes Maroto, pero ambas guardaron silencio. Fuentes de Moncloa dicen que no era un acto político, que era un acto de recuerdo a las víctimas y, por tanto, no hicieron declaraciones políticas. A ver si hoy tenemos más suerte, a ver si hoy tenemos ocasión de preguntarle a la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha convocado a los periodistas en Jaén. Sea como fuere, el caso es que la provocación de Torra el viernes y la imagen de García Albiol recriminándoselo ayer acapararon todos los focos que debían haber estado también en exclusiva en las víctimas de los atentados. Mientras tanto, en Venezuela la oposición convoca un paro nacional para este próximo martes. Es su respuesta a los anuncios económicos del gobierno de Nicolás Maduro que les avanzábamos ayer a estas horas. Unas medidas que, entre otras cosas, incluyen elevar el salario mínimo hasta un nivel 35 veces superior al actual. Esto en un país con una inflación que es casi imposible de cuantificar, supone en la práctica que casi ninguna empresa podrá hacer frente a los sueldos de los empleados, con la consiguiente destrucción de empleo. Pero por si fuera poco, el plan de Maduro también incluye una subida de impuestos que se suma además a la reconversión monetaria del bolívar, que entra en vigor mañana y que supone una devaluación encubierta de casi el 100% del valor de la moneda nacional. Medidas, según la oposición, desordenadas, contradictorias, irracionales e inviables.
No son anuncios económicos. Es un ataque final, desesperado y despiadado para el control político y social. Su objetivo es la sumisión total, destruyéndolo todo. Esta es la venganza de Nicolás Maduro.
Es María Corina Machado, una de las líderes de la oposición, en un mensaje de esta madrugada en el que además llamaba a los venezolanos a que intensifiquen la protesta y a la desobediencia.
Lo ocurrido anoche acelera el desenlace. O ellos se quedan y nos exterminan, o nosotros los sacamos y construimos un país próspero para todos los venezolanos. Óiganme bien, ellos no pueden con nosotros, con nuestra fuerza física, intelectual, moral y espiritual. No pueden.
Las próximas horas se presentan, por tanto, tensas en Venezuela, donde cada semana, cada día, casi cada hora la situación empeora, aunque aún más, aunque a veces parezca imposible que todavía pueda empeorar. A diario miles de personas salen a manifestarse en todo el país, aunque haya dejado de ser noticia. Los cortes de luz en estados como el de Zulia son una constante, incluso duran días. Los médicos y el personal sanitario es incapaz de atender a los pacientes que se mueren en sus manos en los hospitales por falta no ya de medicamentos, sino en muchas ocasiones incluso de agua corriente. Hasta la gasolina en el país petrolífero por antonomasia está racionada y controlada por el gobierno con el llamado carnet de la patria. El éxodo de venezolanos a Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, aquí a España, está desangrando el país. Todo es un sinsentido que se sostiene, no se sabe muy bien cómo. A estas alturas muchos miran al ejército como la gota que puede colmar el vaso. Otros tienen más fe en las sanciones internacionales a los dirigentes del régimen, pero pocos, y ese es uno de los grandes problemas de Venezuela a día de hoy, confían ya en esta oposición que ahora trata de recuperar el pulso de la calle con un paro nacional. Así viene la mañana de este domingo 19 de agosto, que tiene otras noticias destacadas. Las repasamos en titulares con Carmen Ibáñez y Mercedes Trujillo. Asciende a 43 el número de víctimas mortales del derrumbe del viaducto Morandi en Génova, en Italia.
Los funerales de Estado a los que no asistieron más de la mitad de los familiares de los fallecidos, que responsabilizan al gobierno de no realizar mantenimiento adecuado en las infraestructuras. La concesionaria de autopista ha anunciado la creación de un fondo de 500 millones de euros para los damnificados.
Seguimos en Italia. Su gobierno ha iniciado una ronda de contactos con líderes europeos para permitir desembarcar a los 177 inmigrantes que esperan en un barco militar.
De la Guardia Costera Italiana, que hace 3 días se hizo cargo del grupo de personas que habían sido rescatadas en el Mediterráneo. Malta sí ha negado abrir sus fronteras por considerar que el puerto de Isla Lampedusa se encuentra más cercano, lugar al que ya han sido evacuados 13 migrantes por problemas de salud.
En Managua, Nicaragua, la oposición al gobierno de Daniel Ortega vuelve a tomar las calles.
Bajo el lema "ni un paso atrás", marcharon por las calles de Managua para pedir paz, libertad y justicia 4 meses después del comienzo de la crisis sociopolítica que vive el país, en la que ya han perdido la vida cerca de 450 personas. Por su parte, el ejecutivo de Ortega ha calificado de parcial y politizado los informes de Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le responsabilizan de dichas muertes.
Fallece el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan.
En Suiza, a los 80 años de edad, como consecuencia de una enfermedad que sufría desde hacía poco tiempo. Nacido en Ghana en 1938, dedicó su vida a las Naciones Unidas y en 2001 recibió el Premio Nobel de la Paz por el trabajo que desarrolló en ella para lograr un mundo más organizado y pacífico.
Acusado de intento de asesinato, el hombre que embistió a un grupo de peatones junto al Parlamento Británico de Londres.
Los hechos tuvieron lugar el pasado martes, cuando el británico Salih Keter trató de arrollar a un grupo de personas que paseaban por las inmediaciones del Parlamento y posteriormente hizo lo mismo con un grupo de policías, tras lo cual colisionó contra la barrera del recinto. 3 personas resultaron heridas, ninguna de ella de gravedad.
Alemania y Rusia retoman sus relaciones con un encuentro bilateral en Berlín,
en el que los conflictos de Ucrania y Siria fueron los ejes centrales de la reunión. Tanto la canciller alemana Angela Merkel como el presidente ruso Vladimir Putin coincidieron en la necesidad de recuperar el diálogo y las relaciones entre ambos países deterioradas tras la anexión de Rusia de Crimea.
Apuñalado un joven de 22 años en Madrid.
Permanece en estado muy grave, con heridas en cráneo, espalda y manos. Los hechos han tenido lugar sobre la medianoche en el distrito madrileño Puente de Vallecas. La policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
Todavía en Madrid, 8 heridos en un accidente de tráfico múltiple en la M30, en la que está implicado un conductor kamikaze,
que habría chocado contra 4 vehículos tras circular durante cerca de 19 kilómetros en dirección contraria. Entre los heridos se encuentra el supuesto conductor kamikaze, un menor de 14 años y un joven de 31, que ha tenido que ser hospitalizado por diversas contusiones.
Descubierto el cadáver de una mujer en la localidad zaragozana de Sol del Rey Católico, con aparentes signos de violencia.
El cuerpo de una mujer de mediana edad, cuya identidad no ha trascendido por el momento, ha fue hallado en el parque eólico por dos trabajadores del lugar. No se descarta que se trate de un nuevo caso de violencia de género.
Y en los deportes, el FC Barcelona ha arrancado la Liga ganando 3-0 al Alavés.
Con dos goles de Messi y uno de Coutinho. Además, el encuentro entre el Celta y el Español terminó empate a 1 y la Real Sociedad ganó por 2-1 al Villarreal. Hoy a las 10:15 se estrena el Real Madrid frente al Getafe.
Repasamos también en esta portada la previsión del tiempo, Mercedes.
Las nubes han ido desapareciendo, por lo que nos espera tiempo estable y cielos despejados en la mayor parte del país. Vuelve de nuevo el calor. Galicia y Andalucía están en alerta amarilla por altas temperaturas, sobre todo en las provincias de Orense y Pontevedra, donde las máximas pueden alcanzar los 37 grados. Y en Córdoba se pueden superar los 38. Almería y Cádiz están también en alerta amarilla, pero por fuertes rachas de viento. En el resto de la península, temperaturas elevadas. Las máximas se registrarán en Badajoz, donde se pueden rozar los 38 grados y las mínimas de 7 en Soria.
COPE, estar informado.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, la próxima temporada, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Les escuchas todos los días. Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el Máster Multimedia Universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster Multimedia en radio de COPE, con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
La mañana. COPE. Estar informado.
6:13 de la mañana, ahora menos en Canarias. Al margen de la polémica política, Cambrils rindió ayer homenaje a las víctimas del ataque yihadista que hace un año asesinó a una mujer e hirió a otras 7 personas en esta localidad tarraconense, un acto que nos resume Edgar Sapiña.
Ayer se inauguró en Cambrils el Memorial por la Paz, situado en el Paseo Miramar, delante del Club Náutico de Cambrils, en el mismo lugar donde se perpetró el atentado que acabó con la vida de Ana María Suárez, una zaragozana de 61 años. Además del parlamento de la alcaldesa de Cambrils, Camí Mendoza, que fue el único del acto oficial, la conmemoración estuvo acompañada de varios momentos musicales, como la interpretación de Al Candles of Seis e Imagine de John Lennon. El president de la Generalitat, Quim Torra, assistió a l'homenaje a las víctimas y dio un comunicado muy breve, precedido por los abucheos de una parte de los asistentes, en el que mostró su apoyo a las víctimas y a sus familiares. También reconoció la labor hecha por los cuerpos y fuerzas de seguridad durante esos días. El president remató su discurso defendiendo la reconciliación y el entendimiento para evitar la fracturación de la sociedad después de los atentados.
Lo dijimos en Ripoll hace 2 días, solo a través del camino de la concordia, la convivencia, la paz, la fraternidad, seremos pueblo. Y cualquier ataque a esos valores, tenemos que luchar contra ellos.
Tras la conmemoración, Torra dijo en declaraciones a TV3 que han hecho todo lo posible para situar a las víctimas en primer plano, a pesar que él mismo acudió el viernes a un acto alternativo organizado por la ANC y Òmnium Cultural, donde se pidió la libertad de los presos independentistas. Además de la presencia de la alcaldesa de Cambrils y la del presidente de la Generalitat, al acto acudieron las ministras del Gobierno Central, Meritxell Batet y Reyes Maroto, así como representantes de distintos partidos políticos, como el líder del Partido Popular, Pablo Casado, quien también fue abucheado en diversas ocasiones durante el homenaje.
La oposición venezolana dará más detalles en las próximas horas del paro nacional al que han convocado esta madrugada y que tendrá lugar el martes. Es su respuesta a las medidas económicas anunciadas por el gobierno de Nicolás Maduro, que dicen provocarán más inflación, más hiperinflación y hambre, y que hará imposible que muchas empresas paguen el sueldo de sus empleados. Corresponsal en Caracas, Alicia Hernández.
Este viernes el presidente Nicolás Maduro anunció un conjunto de medidas para hacer frente a la grave crisis económica que atraviesa Venezuela. Una de ellas es el aumento del salario mínimo. El actual de 3 millones de bolívares no alcanza para comprar un kilo de pollo. El nuevo será de 180 millones de bolívares. Maduro también anunció un cambio del sistema tributario y fiscal, donde se aumentarán el IVA, el impuesto a la renta y a las grandes transacciones. Las medidas se suman a la reconversión monetaria que entrará en vigencia este lunes. Ante el anuncio, este sábado los supermercados de Caracas se llenaron de gente que hacía compras nerviosas ante el temor de que los precios suban. Algunos partidos de oposición han convocado un primer día de protesta y paro nacional para el martes, en señal de rechazo.
En Italia, la muerte de uno de los heridos en el derrumbe del viaducto Morandio eleva a 43 la cifra de fallecidos en este siniestro. Mientras tanto, ayer tuvieron lugar los funerales de Estado por 18 de esas víctimas. El resto de familias se negó a participar en lo que califican de farsa. Corresponsal en Roma, Ángeles Conde.
El pabellón azul de la Feria de Génova se quedó pequeño durante la celebración de los funerales de Estado por 18 de las víctimas de la tragedia del Morandi. Incluso fue necesario instalar pantallas gigantes fuera del recinto para poder participar en esta ceremonia presidida por el arzobispo de Génova, el cardenal Angelo Bagnasco. Génova tiene una herida en su corazón, pero no se da por vencida, aseguró el purpurado durante su homilía. Con enorme emoción se fueron leyendo uno a uno los nombres de estas 18 personas, seguidos por un largo aplauso, una ovación que también recibieron 400 miembros de los equipos de rescate que asistieron a las exequias. Las máximas autoridades nacionales y locales también estuvieron presentes en Génova, mientras que las tareas de desescombro y la búsqueda del último desaparecido no cesan. Por su parte, el gobierno italiano ya ha iniciado el procedimiento para revocar la concesión de las autopistas Autostrade per l'Italia, pero la empresa se defiende. Asegura que no había fallos estructurales en el puente y que su contrato con el Estado italiano no puede romperse tan fácilmente.
Es otra de las noticias de las últimas horas, la muerte de Kofi Annan, el que fuera primer secretario general africano de Naciones Unidas y premio Nobel de la Paz, falleció ayer a los 80 años, Javier Arias.
Este fue uno de los últimos discursos de Kofi Annan, que tuvo lugar el pasado mes de mayo en México. Fue escogido por el Consejo de Seguridad de la ONU como secretario general en diciembre de 1996, convirtiéndose en el primer africano en ocupar ese cargo. El 1 de enero de 2002 renovó su mandato hasta el 31 de diciembre de 2006, y durante su mandato se posicionó en contra de la invasión de Irak y en 2004 la consideró ilegal. En su despedida como secretario general de la ONU, reconoció que no haber podido evitar esta guerra fue su mayor fracaso. Además, en 2001 recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo por un mundo mejor organizado y más pacífico. Pero no todo fue bonito durante su mandato, ya que bajo su presidencia estalló el fraude del programa de petróleo por alimentos para Irak y que salpicó a su hijo. Nacido en 1938 en Ghana, falleció ayer a los 80 años de edad tras una corta enfermedad, ha informado la familia del exmandatario de la ONU, que ha pedido privacidad en este momento de luto. También el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lanzó ayer en Twitter un mensaje lamentándose de la muerte del diplomático ghanés, a quien ha definido como un gran humanista.
Las bolsas mundiales, decía, volverán a operar mañana, pendientes de la crisis entre Turquía y Estados Unidos que está lastrando los mercados desde hace días. Es el último capítulo de una guerra comercial que el presidente Trump ha declarado a medio mundo. Analizamos las claves de esta estrategia con la ayuda de Belén Miguel.
No hace ni un año de esta famosa frase.
From this day forward, it's going to be only America first.
America first.
De ahora en adelante, América primero, decía Donald Trump durante la ceremonia de inicio de su gobierno el pasado mes de enero. Toda una declaración de intenciones que desde luego ha cumplido a rajatabla. Populismo, aislacionismo y proteccionismo a raudales. Turquía es el último capítulo de su cruzada contra el mundo, pero antes ha habido y hay otros enemigos, sobre todo China, con la que mantiene una pugna por el primer puesto en el ranking de la economía mundial, pero también la Unión Europea, Canadá, México, Japón. Pocos se libran de la amenaza arancelaria de Trump y la pregunta es, ¿realmente hay una motivación económica detrás de estas decisiones? ¿Se trata, como asegura, de proteger la industria y los empleos del país?
Hay que tener mucho en cuenta que no se está hablando tanto que a finales de año, en noviembre, hay elecciones en el Senado, ¿no? Cada dos años se renueva un tercio del Senado. Entonces yo creo que de alguna manera está elevando, ¿no?, esta tensión arancelaria para, bueno, de alguna manera dar la razón, ¿no?, a sus votantes, ¿no?
Es Joaquín Robles, analista de la agencia XTB, que advierte de las consecuencias económicas mundiales que puede tener esta alocada política de Trump.
El miedo, que por lo que esto se ha convertido en una turbulencia para los mercados en los últimos meses, es que este tipo de aranceles se puedan extender, ¿no?, al resto de economías. Eso al final lo que va a hacer es amenazar, ¿no?, al crecimiento global, y es el verdadero miedo que existe ahora mismo en los mercados, ¿no?, a nivel global.
En nuestro país no habrá de momento subida de los precios, pero los que ya pagan cara esta guerra comercial son los que tienen intereses en la bolsa, en números rojos un día sí y otro también, y por supuesto nuestras empresas.
Los más perjudicados también son las empresas, ¿no?, en las que su fuente principal de ingresos es alguno de esos productos en los que se sube el arancel, porque al final lo que te hace es reducir los márgenes, ¿no?, y cada vez pues ser menos competitivo.
El sector de la aceituna de mesa y los del aluminio y el acero son de momento los agraviados en nuestro país. La buena noticia es que esta tensión comercial no se mantendrá en el tiempo, al menos eso piensa nuestro analista.
Yo creo que de momento está muy focalizado en ciertas economías y que si no se extiende, yo creo que en el futuro vamos a ver poco a poco un enfriamiento, ¿no? Es por lo que están apostando también los inversores, y a partir de ahí pues sí que pienso, ¿no?, que puede volver todo a una cierta normalidad y que volvamos a hablar, ¿no?, de los crecimientos de los que llevamos disfrutando, ¿no?, los últimos años.
Pues ojalá sea así. Las últimas declaraciones de Trump al respecto han sido en su medio favorito, en Twitter, y desde luego no invitan al optimismo. Dice el presidente norteamericano en esta red social: nuestro país se construyó sobre la base de aranceles y los aranceles nos llevarán ahora hacia nuevos acuerdos comerciales. A otros países no se les debería permitir venir y robar la riqueza de nuestro gran Estados Unidos. Ya no más. Después de escuchar esto, de leerlo en Twitter, solo nos queda decir que buenos días y buena suerte para todos.
La mañana. COPE. Estar informado.
Ocurre cada verano, en especial en el mes de agosto y más aún durante el puente que acabamos de pasar esta semana. Miles y miles de personas dejan por unos días sus ciudades, sus hogares, para disfrutar de unos días de descanso en el pueblo, en la playa, en la montaña, y en muchos casos su destino son poblaciones que el resto del año están habitadas por apenas unos centenares de personas, miles a lo máximo, pero que en estos meses de verano ven cómo su población se multiplica. Hoy queremos conocer qué supone eso para este tipo de localidades, qué ventajas, qué oportunidades, pero también qué retos y qué problemas logísticos, porque los hay y bastantes. Y para eso lo vamos a hacer, vamos a hablar con el concejal de turismo de San Senso, con Suso Sueiro. Suso, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo primero, vosotros allí en San Senso, ¿qué población aproximada tenéis en invierno y ahora en verano?
Sí, mira, nosotros somos un ayuntamiento pequeñito, 17.500 habitantes, pero que pasamos a ser la tercera ciudad de Galicia en verano por número de habitantes, ya que nos multiplicamos aproximadamente por 7, digamos a 140.000 habitantes en los meses de verano.
Y eso, decía yo en mi introducción, tiene ventajas e inconvenientes. Vamos a empezar, si te parece, por lo positivo. El verano supone para la economía local la época más importante del año.
Sí, sí, teniendo en cuenta que bueno, pues el PIB de San Senso, digamos que el 80% supone lo que es el turismo, ¿no? El 80% del PIB con lo cual, por supuesto que es positivo. Tradicionalmente, ya desde hace más de 100 años, somos un destino turístico familiar y de eso pues viven muchísimas de nuestras familias.
Y hay negocios que supongo que prácticamente abrirán solo los meses de verano y con eso cubren toda la temporada, ¿no?
Bueno, sí. Se trata precisamente de alargar las temporadas y trabajar pues eso, más época que solo la de verano, pero bueno, desgraciadamente no se consigue porque pues, sabes que los periodos estivales pues son los que son.
Sí.
Y bueno, de todas formas, cada vez más hay más negocios que alargan las temporadas, que conseguimos que bueno, mucho comercio, muchos restaurantes, muchos hoteles sí abran todo el año.
Desde el punto de vista del ayuntamiento, supongo que también es positivo para vosotros, para las arcas municipales, porque entrarán más dinero a través de impuestos municipales, ¿no?, con tanta población en verano.
Sí, bueno, realmente tampoco, a ver, nosotros nos nutrimos de, por poner un ejemplo así muy potente, digamos, del impuesto de bienes inmuebles,
sí,
de segunda residencia que está vacía durante el año y que en épocas de, bueno, pues de verano o Semana Santa o Navidades, pues sí están llenas, ¿no? Eso es un impuesto que es directo y del que nos beneficiamos, entre comillas.
Sí, pero que lo recibís durante todo el año estén habitadas o no esas residencias veraniegas.
Claro. Exactamente. Que luego ya, pues bueno, pues, lo que son tasas de ocupación de vía pública por terrazas, de restaurantes, de bares y tal, pues eso también, pero vamos, lo que realmente nos nutre un poquito más sería el impuesto de bienes inmuebles.
Claro. Vamos ahora con las desventajas o con los retos, como lo queramos decir. ¿Cómo se prepara un ayuntamiento, por ejemplo, como el de San Senso, para multiplicar su población por 7, me decías, para garantizar los servicios básicos?
Sí, no lo vemos como una desventaja, ¿eh? Vuelvo a repetir.
Bueno, como el desafío.
Y sí que es un desafío, sí que es un reto, ¿no? Pues, por ejemplo, de aproximadamente 250, 260 empleados municipales que trabajan durante todo el año, pues tenemos un aumento de casi 200 durante esos 3-4 meses, ¿no? Pues te pongo un ejemplo, pues, uh-huh. 65, 66 socorristas para playas este año, 44 agentes auxiliares de policía local para seguridad, tráfico, seguridad nocturna.
Claro.
Además, pues dos personas de información turística a mayores de las que ya están todo el año, 25, 26 personas de limpieza de playas, bueno, otras tantas de limpieza de jardines, vías públicas, eso a mayores de lo que ya tenemos durante todo el año.
Ajá. ¿Y qué es lo más complicado? ¿El tráfico, la seguridad, la limpieza del municipio estos días?
Bueno, pues quizá el tráfico es la parte un poquito más difícil porque, bueno, pues entran ya no solo carreteras urbanas, sino vías interurbanas que son, bueno, pues titularidad o de la Xunta de Galicia o de la Diputación de Pontevedra, con lo cual, bueno, pues es complicado en un ayuntamiento pequeño como es San Senso y con las infraestructuras que tenemos y con el personal que tenemos, que aún así se hace un sobreesfuerzo para que esto funcione y funcione bien, pero bueno, quizá la parte menos positiva, vamos a llamarla así, sería la parte del tráfico.
Claro, y la gente que reside, esos 17.500 que residen habitualmente durante todo el año en San Senso, cuando llega la temporada de verano, ¿cómo lo afrontan? ¿Algunos se van incluso en verano de San Senso porque no soportan tanta gente?
Yo no tengo esa sensación, desde luego. O sea, todo lo contrario. Nosotros, vuelvo a repetir, somos un pueblo tradicionalmente turístico, que llevamos muchísimos años acogiendo a miles y miles de visitantes todos los años y lo aceptamos como lo que es nuestra forma de vida, es una forma de trabajar, de una economía que, bueno, pues ya te digo, vuelvo a repetir, llevamos muchísimos años trabajando de esta forma y yo no lo veo negativo. Es cierto, bueno, pues que hay momentos puntuales que, pues, el fin de semana, 1 de agosto, cosas de este estilo, pues que hay un poquito más de aglomeración de tráfico y tal, pero yo no lo veo como nada negativo. La gente, vuelvo a repetir, ¿no? O sea, no quiero reiterar.
Sí, que pesa más lo positivo que las posibles incomodidades que provoque tanta gente durante estos meses. Y, oye, Suso, una cosa más. ¿Recibís algún tipo de ayuda externa para afrontar este tipo de fenómeno de, no sé, de la Diputación, de la Xunta, ayudas económicas, hay refuerzos de personal?
Como municipio turístico que somos, la verdad es que yo considero que hay menos ayuda de la que debiéramos de tener en ese sentido. Uh-huh. Realmente, pues mira, nosotros ahora mismo tenemos, creo que es, si no me equivoco, el 15% del coste de estos auxiliares de policía local que yo te decía que se contratan en verano.
Sí.
Lo cubre la Xunta, el 15%. Luego también de estas dos personas informadoras turísticas que tenemos en las oficinas de turismo en verano, una viene a través de la Diputación y otra viene a través de una subvención de la Xunta de Galicia también, y poco más. Realmente, digamos que en ayudas económicas, por el hecho de ser municipio turístico, no tenemos gran cosa.
Uh-huh. Suso Suero.
Bueno, es un sobreesfuerzo, es un esfuerzo importante para un ayuntamiento como nosotros, pero claro, vamos, o sea que no vamos a dejar de hacerlo porque,
no, claro,
vamos a repetir, es nuestra forma de vida.
Exacto.
Y es de lo que presumimos, además.
Pues Suso Sueiro, concejal de Turismo de San Senso, gracias por ayudarnos a explicar este modo de vida de localidades como la vuestra en verano y que termine muy bien la temporada de este verano,
pues,
2018.
Gracias.
Un saludo, buenos días.
Muchas gracias, un saludo.
Son ya las 6:30, son ya las 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, es momento de recapitular ya las noticias de esta mañana de domingo 19 de agosto, en el que la previsión meteorológica anuncia para hoy rachas muy fuertes de viento en el estrecho, en el interior de la provincia de Cádiz, también en el litoral de Almería. Desaparecen, sin embargo, las lluvias que en las últimas horas han provocado tantos problemas en Cataluña y sobre todo en algunas zonas de Levante, localidades como Denia o como Sabea. Hoy solo se espera que caiga alguna precipitación por la tarde en zonas de Jaén, de Granada, quizá en el norte de la provincia de Almería. Temperaturas máximas en Sevilla, en Córdoba, con 37-38 grados, las mínimas en el norte de Santander o San Sebastián, pero también en Las Palmas, donde se anuncia que los termómetros apenas van a alcanzar los 24 o 25 grados. Esto en cuanto a la previsión del tiempo. En cuanto a la actualidad, hay tres noticias que deben conocer a esta hora para empezar la mañana bien informados. Las repasamos ya con la ayuda de Mercedes Trujillo. Desencuentro en el homenaje de las víctimas en Cambrils entre el líder del PP catalán, García Albiol, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Los familiares de las víctimas pedían el viernes no politizar los actos en memoria de las formaciones y las formaciones aceptaron una tregua de 24 horas. Pero esto no ha evitado que minutos antes de comenzar el homenaje en Cambril se vivieran momentos de gran tensión. García Albiol acusó a Torra de animar a atacar el Estado español en un acto soberanista, celebrado el día anterior en la cárcel en la que permanece en prisión provisional el exconsejero del Interior, Joaquín Font.
En Venezuela, la oposición llama a secundar un paro nacional en protesta por el último anuncio de medidas económicas del presidente Nicolás Maduro.
Un conjunto de medidas, entre las que destacan un importante aumento del salario mínimo actual de los trabajadores. Además, Maduro también informó que entregará a la Asamblea Constituyente un proyecto para reformar la legislación tributaria y fiscal. Por su parte, los opositores Julio Borges y Enrique Capriles aseguran que este crecimiento salarial es el más alto de los últimos 20 años y significaría un aumento del desempleo.
Y por último, Italia despidió ayer con los funerales de Estado a las víctimas del derrumbe del viaducto Morandi.
Un acto al que más de la mitad de los familiares de los fallecidos se negaron a asistir, ya que responsabilizan al gobierno de no haber mantenido adecuadamente el puente, lo que, en su opinión, habría evitado la tragedia. Por ello, en el funeral solo se despidió a 19 de los fallecidos de este accidente. Los bomberos ayer encontraron 4 cuerpos, con los que ya asciende a 43 las víctimas que ha dejado este derrumbe.
Y en los deportes, el vigente campeón de Liga, el Fútbol Club Barcelona, arrancó ayer la defensa de su título con una victoria contra el Alavés, con Leo Messi una vez más como estrella indiscutible del partido, Gonzalo Castro.
Sí, el partido más destacado, el del Barcelona, triunfo culé ante el Alavés en el estreno liguero del vigente campeón, 3-0, con 2 goles de Messi y 1 de Coutinho. sin salir del campeonato español, triunfo de la Real Sociedad de Garitano sobre el Villarreal de Calleja y reparto de puntos entre Celta y Español. Hoy se disputarán tres encuentros más de la Liga: Eibar Huesca a las 6:15, Rayo Vallecano Sevilla a las 8:15 y Real Madrid Getafe a las 10:15. En el fútbol internacional tenemos que destacar dos encuentros: victoria del Chelsea ante el Arsenal con goles españoles de Pedro, de Morata y de Marcos Alonso, y el esperado debut de Cristiano con la Juventus de Turín. El portugués no ha visto puerta, pero su equipo ha ganado 2-3 al Chievo Verona.
Para completar esta portada, les recuerdo también el teléfono de los oyentes, el teléfono, el número al que pueden hacernos llegar sus comentarios, sus críticas, cualquier tipo de mensaje, de opinión. Tomen nota de ese teléfono, es el 663-100-109, 663-100-109. Escríbanos, déjennos sus mensajes de voz. Hacemos una pausa y seguimos con más historias en la mañana del fin de semana.
COPE, estar informado.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, la próxima temporada, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com. La mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:37 de la mañana, una hora menos en Canarias. Los próximos minutos del programa los queremos dedicar a hablar del grave impacto medioambiental de los plásticos. Las asociaciones ecologistas llevan tiempo alertando de la importancia de reducir su uso, de racionalizar su uso, y las autoridades llevan también ya tiempo legislando en este sentido. Esta semana hemos conocido un dato interesante. En la última década, los españoles hemos reducido un 50% el uso de bolsas de plástico. Es un paso importante, sin duda, pero un paso todavía insuficiente. Victoria Malea.
Ir a hacer la compra, llenar el carro y llegar a la caja para pagar son acciones muy habituales, pero ahora hay algo más. Quiero una bolsa, es la frase que preguntan todos los comerciantes desde que el pasado julio se prohibió suministrar bolsas de plástico gratuitas. Está previsto que en 2021 desaparezca la entrega de bolsas de plástico, aunque por el momento se ha empezado por cobrar por su uso. ¿Ha producido esto un impacto en la sociedad? ¿Se siguen consumiendo aunque haya que pagar por ellas?
Sí, porque es la opción más barata que me dan en el supermercado. Si me dieran bolsas de papel gratis o por el mismo precio, pues las cogería.
Y la verdad es que siguen siendo todavía cómodas.
Normalmente intentamos llevar la bolsa, pero si no la llevamos encima, pues pagamos.
Yo uso bolsas ya esas que se pueden reutilizar frecuentemente, puesto que en vez de pagarlas tengo de regalo que te suelen dar, y es la que uso para ir a comprar al supermercado.
Una medida que se ha tomado para combatir la contaminación. Los residuos generados por el consumo de plástico afectan a todo el planeta. Por ello, los expertos señalan que es necesario reducir su consumo. Eduardo de Miguel, director de la Fundación Global Nature.
en este momento las formas que tenemos para eliminar las basuras o separar las basuras tienen muchísimos defectos. No somos capaces de hacer una separación selectiva seria, con lo cual en este momento la única solución viable es reducir el uso de plástico en origen.
Además, es muy importante concienciar a la gente de la importancia del reciclaje, pero según el director de la Fundación Global Nature, es todavía más importante que haya una legislación que lo respalde.
La legislación es fundamental. Está muy bien la concienciación, pero me parece estupendo que haya una legislación que tienda a la eliminación del plástico, bolsas, cubiertos, vasos de plástico, etcétera.
Las primeras medidas legislativas ya están en marcha, pero por ahora el simple gesto de cambiar la bolsa de plástico por una hecha de materiales reutilizables puede ser una gran ayuda para reducir las toneladas de plástico que acaban, entre otros lugares, sumergidas en los océanos cada año. Dream that you did to, oh why can't I, oh someday I wish upon a star, wake up with the clouds are far behind.
Para profundizar un poco más en el grave problema que supone la contaminación provocada por los residuos plásticos, saludamos ya a Julio Barea, que es portavoz de Greenpeace en España. Julio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Preparando esta entrevista, me he topado con una estadística vuestra que me ha impactado. Si no escuchamos la voz de alerta de la naturaleza, en 2050 habría ya más plástico en el mar que peces.
Bueno, esto lo están diciendo algunos científicos, efectivamente, de seguir el ritmo creciente, como sabéis, de producción de plásticos y sobre todo de mala gestión de estos plásticos, pues se puede producir, desgraciadamente, este hecho, ¿no?
¿Qué porcentaje de plástico se recicla de forma correcta en nuestro país?
Bueno, según los últimos datos que nos da, en este caso, la patronal del plástico, ellos dicen que apenas el 37% de los envoltorios, porque no estamos hablando de todo el plástico, sino que estamos hablando sobre todo pues, de los envoltorios de tirar, las botellas y demás, uh-huh. Se reciclaría. Esto supone pues alrededor de unas 500.000 toneladas, lo que supone que cerca de 1.5 millones de toneladas pues terminan todos los años contaminando nuestro entorno, si los ha arrojado en un vertedero, quemado en una incineradora o una cementera, o lo que son peor, bueno, pues arrojados al medio ambiente y en los mares lo estamos viendo.
Un 37% según las empresas dedicadas al sector del reciclaje, pero ¿os creéis esas cifras? ¿Creéis que son correctas o creéis que pueden ser incluso peores?
Bueno, pues imaginaros si nos dan, la parte interesada nos da esta cifra, que es una cifra pues bastante lamentable al estado del año 2018 como estamos, bueno, pues seguramente las cifras serán bastante peores, ¿no? Con lo cual, si nos quedamos incluso con ella, seguimos reclamando que hay que hacer un cambio radical en nuestro consumo, en nuestra manera de utilizar estos plásticos y en la manera de gestionarlos, con lo cual tenemos que dar una vuelta importante porque de seguir así ya veis lo que nos están diciendo los expertos.
Para hacernos una idea, Julio, para que nuestros oyentes se hagan una composición en la cabeza, ¿cuánto puede tardar una bolsa de la compra normal y corriente en desintegrarse una vez que la hemos utilizado y desechado?
Bueno, pues una simple bolsa de plástico, que como sabéis, bueno, pues tiene muy poco espesor, puede tardar hasta 5 décadas en degradarse, pero una botella o una pajita o una vajilla estas de plástico, pues puede llegar a tardar entre 400 y 600 años en degradarse. Y degradarse no quiere decir que desaparezca, sino que se va pues deshaciendo en pequeños fragmentos de microplásticos que terminan, pues como sabéis, contaminando pues los mares, contaminando los peces, contaminándolos, incluso nosotros mismos que terminamos comiendo estos alimentos.
Claro, y ese plástico que se va filtrando al mar, a los océanos, ¿cómo acaba afectando a las especies marinas? Lo ingieren, supongo, ¿no? ¿Cómo les afecta en general a las especies y al ecosistema?
Bueno, pues efectivamente así es. Lo ingieren desde la base de la cadena trófica, que es el plancton, el citoplancton. Termina ingiriendo estos microfragmentos. El plancton, el citoplancton, como sabéis, es la base de la cadena trófica, que es bueno, pues el alimento de otras especies mayores. Y todas estas especies, el último eslabón de esa cadena somos nosotros, el ser humano, porque terminamos consumiendo buena parte de estas especies, ¿no? De hecho, los informes que hemos podido ver, incluso elaborar, es que prácticamente todas las especies comerciales que consumimos de peces, mariscos y bivalvos ya contienen microplásticos. Pero no solo esto. Aunque fuéramos vegetarianos y no consumiéramos peces, la sal de mesa, la sal marina que utilizamos, claro, los estudios incluso a nivel estatal que se han hecho de la Universidad de Alicante, bueno, pues determinan que prácticamente todas las marcas marcas de sal marina ya contienen restos de microplástico que estamos ingiriendo pues a diario cuando hacemos el simple acto de salar nuestra comida.
¿Qué consejos podemos dar a la gente para que en nuestro día a día reduzcamos la cantidad de plástico que utilizamos y para reciclarlo de forma correcta, el que no nos quede más remedio que utilizar?
Bueno, efectivamente, ahí está la clave, ¿no? Tú la has dado, ¿eh? El tema de reducir. Esto es importantísimo, porque ya con el reciclaje estamos viendo que no es suficiente. Es importante, hay que seguir reciclando, por supuesto, pero tenemos que ir dos pasos más adelante. Y uno es reducir nuestro consumo de cosas superfluas, de cosas que no necesitamos, envoltorios de plástico de un solo uso que tienen apenas minutos de vida. Lo hemos hablado, ¿no? Una bolsa de plástico de un solo uso en un supermercado pues tiene apenas 12 minutos de vida media y más de 50 años contaminando los mares y la tierra, con lo cual, bueno, pues intentar reducir al máximo posible todos estos elementos superfluos que se pueden hacer, que no lo necesitamos, lo hemos venido haciendo anteriormente y ahora no necesitamos esto. Y si no, bueno, pues el siguiente paso sería reutilizar al máximo posible todo esto que tengamos. Y si al final nos vemos abocados a tener que comprar algunos de estos elementos, bueno, pues intentar depositarlo siempre cuidadosamente en el contenedor adecuado.
Al final se trata en parte de volver poco a poco a lo que ya hacían nuestros padres, nuestros abuelos. Yo recuerdo ir a la compra con bolsas de tela por el pan, por ejemplo, reutilizar las botellas y llevarlas a que te devolvieran unos centimillos por el casco, utilizar botes de cristal en vez de plástico, ¿no? Se trata un poco de recuperar ese tipo de hábitos.
Correcto, eso es, no hay que hacer nada más que esto. Fijaros, esto que estás tú diciendo, que llevamos más de 10 años intentando que se vuelva a tener en nuestro país esta costumbre, ¿no?, de devolver el casco, ¿no? Pues esto nos libraría prácticamente del 98% de todos los envases que encontramos tirados por los suelos. Y de hecho, cuatro de los elementos más habituales que encontramos en la limpieza de playa son precisamente pues envoltorios o botellas o demás, que están adscritos precisamente a un sistema de depósito y retorno de envases, con lo cual sería muy sencillo y prácticamente de un día para otro podríamos mejorar infinitamente pues toda la contaminación que tenemos por plásticos, ya no solo en los mares y en las costas, sino incluso en el interior, en las ciudades, con lo cual son medidas muy sencillas que simplemente necesitan pues una voluntad política, una legislación, unas leyes que lo permiten y que adelante pues podamos disfrutar de ello, como hacen ahora mismo más de 40 países y regiones del mundo con un éxito rotundo.
Estamos hablando de cómo reducir el consumo, el uso de plásticos a nivel de usuarios, pero a nivel de industria, Julio, ¿hay una burbuja de la utilización de plásticos innecesaria en muchos casos?
Pues en muchos casos. Nos hemos acostumbrado a utilizar un material, entre comillas, barato económicamente, pero no, claro, si esto tuviera internalizado los costes ambientales que tiene la gestión y el impacto que tienen estos plásticos sería mucho más caros, con lo cual, bueno, pues se puede sustituir por otros materiales, intentar hacer las cosas de otra manera, se puede hacer, se ha venido haciendo toda la vida y no hemos tenido ningún problema. No quiere decir que estamos en contra del plástico, sino del sobreuso y del mal uso y del, bueno, pues de lo mal que lo gestionamos, con lo cual esto es un problema que, como estamos viendo, cada vez es mayor y que tenemos que hacer algo, tenemos que atajarlo, porque recuerdo una cosa muy importante: el plástico no es un elemento natural que aparezca en la naturaleza de forma espontánea, sino que es un elemento que se ha ido sintetizado por la mano de los seres humanos y en nuestras manos está realmente pues darle solución a este problema.
Lo apuntabas hace un momento a nivel legislativo en España, ¿en qué punto estamos? ¿Estamos avanzando en la dirección y a la velocidad correcta, sobre todo?
Bueno, lo decía, tenemos que decir que no, porque como decíamos, por ejemplo, en esto que es planteado y que habéis dicho, ¿no?, devolver el casco, ¿no?, como decíamos anteriormente, y a tener envases reutilizables, llevamos más de 10 años pues intentando que las legislaciones a nivel estatal lo recogen. Ahora mismo ya hay varias comunidades autónomas que, dada la magnitud del problema, pues se han puesto manos a la obra y ya tienen pues algunas leyes autonómicas de residuos muy avanzadas, como pues ser la Comunidad Foral de Navarra, hoy en breve también Baleares tendrá una ley pues muy avanzada en cuanto a la lucha contra la contaminación plástica. A nivel estatal, pues estamos un poco peor, estamos a la espera de algunas directivas que nos van a venir de Bruselas y que también nos harán, bueno, pues mejorar todo este tipo pues de comportamientos de manera de consumir que tenemos, ¿no?, para evitar pues precisamente esto y luchar contra la contaminación del plástico.
A nivel legislativo, ¿cuál sería un objetivo realista a corto o medio plazo? ¿Hacia dónde podemos avanzar con medidas sencillas de tomar a nivel político?
Pues sencillos, lo hemos estado diciendo. El tema de la bolsa de plástico, por ejemplo, de un solo uso. El último Real Decreto, pues a nuestro entender, es absolutamente deficiente e insuficiente para luchar precisamente contra pues la contaminación que estas producen. Se pueden erradicar absolutamente y cambiarlas por otros materiales. Hablamos también de lo del sistema de devolución y retorno de envases. Esto se puede implantar en un año en todo el país y estaría funcionando, como decimos, en un solo año con unos resultados magníficos. Habría que seguir promoviendo pues los envases reutilizables. El sistema de retorno es una entrada para ello. Abandonar el uso de cualquier tipo de envase de usar y tirar. Esto, lógicamente, si son de plástico. Y fomentar, por ejemplo, una cosa muy sencilla, fomentar de nuevo en nuestro país el consumo de agua de abastecimiento público. Fíjate, os voy a dar un dato para que os quedéis con él, ¿no? Todos los días en España se ponen a la venta, y hablamos solo de envases de bebidas, fijaros, uh-huh. 50 millones de envases de bebidas, todos los días. De los cuales 30 millones no se reciclan. Quiere decir que terminan contaminando nuestro entorno. Todos los días 30 millones de envases de bebidas terminan contaminando nuestro entorno. Con lo cual, es un dato a tener en cuenta y, bueno, pues a poner medidas para solucionarlo. Y como decíamos, y como habéis comentado también, pues un sistema de devolución y retorno de envases que ya teníamos en nuestro país hace unos cuantos años, pues sería una magnífica herramienta y muy sencilla de implementar, que no costaría nada a los usuarios, que sería muy beneficioso para las arcas públicas. Y, en fin, pues estamos a la espera.
¿Dirías que están más concienciados en España los ciudadanos o las autoridades con este problema?
Pues ahora mismo la ciudadanía está bastante concienciada con este problema, todo el mundo está muy preocupado, sobre todo porque nos estamos dando de cara con este problema. Nos acercamos a las playas, vemos cómo están, nos acercamos al mar, vemos cada vez más plástico. Las personas están cada vez más concienciadas con este tema y están pidiendo, lógicamente, pues que se tomen medidas. Ahora mismo con el Real Decreto de Bolsa de Plástico, que como decimos es insuficiente, la gente pues está bastante contenta y dicen, no, es que las tendrían que prohibir absolutamente, nadie está en contra de estas medidas, con lo cual, bueno, pues yo creo que la sociedad española está preparada para dar un paso adelante y sobre todo luchar contra este grave problema, que no solo a nivel estatal, sino que es a nivel planetario.
Julio Barea, portavoz de Greenpeace en España, gracias por explicarnos un poco más en qué consiste este grave problema y en ayudar a concienciar un poquito más a la ciudadanía y a las autoridades para salir de él. Un saludo, buenos días.
Gracias a vosotros, un saludo.
COPE, estar informado.
Para completar este bloque, les quiero hablar también de un pequeño pueblo de la Marina Alta de Alicante. Ha logrado pasar en solo unos meses de reciclar el 15% de sus residuos a hacerlo con el 85%. ¿Cómo? Pues a través de un programa pionero de recogida de basuras puerta a puerta. Su alcalde es Ignasi Cervera y nos está escuchando ya. Alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste exactamente este sistema que han implantado allí en Orba?
Bueno, pues como bien has comentado, se basa en el principio de recoger la basura en la puerta de casa, con la finalidad de acercar al máximo lo que es la gestión de residuos al lugar de generación de los mismos. Entonces, a partir de ese principio, controlamos mucho mejor todo el tema de la separación en origen, el reciclaje, y conseguimos lograr esas tasas de reciclaje tan significativas.
Uh-huh. Al principio, cuando implantaron este sistema, distribuyeron entre los vecinos un juego de reciclaje individual en cada domicilio, ¿no?
Sí, nosotros entendemos que el cambio fue un cambio radical, supone un cambio de hábitos muy importante, y que desde el consistorio teníamos que facilitar ese cambio de hábitos a nuestros ciudadanos. Entonces, una de las medidas que tomamos fue repartir lo que nosotros llamamos el kit, que consta de los cubos en los cuales el vecindario ha de sacar lo que es el residuo de manera correctamente separada.
Uh-huh. Y ese kit es un cubo para lo orgánico y otro para el resto de envases de residuos, ¿no?
Sí, tenemos, bueno, el kit está compuesto de tres cubos. El primero de ellos es un cubo que va en el interior de la cocina. Por tanto, cuando el ciudadano está generando el residuo orgánico, lo tiene directamente allí. Después hay dos cubos más. Uno que es para sacar la fracción orgánica a la calle, a la puerta de casa, para que el servicio de recogida te lo recoja. Y otro cubo que llamamos un cubo ambivalente, que es en el cual cada día se deposita otras fracciones reciclables. El vidrio, el papel, los envases, cada día de semana una cosa.
Y a partir de ahí, el calendario de recogidas también depende de cada día se recoge un tipo de residuos, ¿no? ¿Cómo funciona?
Sí, tenemos estipulado un calendario. Al no tener contenedores en el municipio, pues hay que estipular unos días de recogida y un horario determinado. Y entonces hay recogida 4 días a la semana, en todos ellos se recoge la fracción orgánica y aparte se recoge otra de las fracciones. Un día se recoge papel, otro día se recoge el vidrio y otros 2 días se recogen los envases ligeros, que es el tema de plásticos, botes de lata, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Y luego está la figura del educador medioambiental que ayuda a los vecinos a aprender a separar bien la basura, ¿no?
Sí, nosotros, como te he dicho al principio, entendemos que supone un cambio de hábitos importantes y, por tanto, entendemos que tiene que haber una figura que en todo momento esté al lado del vecindario, de las personas. Entonces, contemplamos también la figura de educador ambiental con dedicación exclusiva a lo que es el sistema de gestión de residuos. Y la función principal de la educadora, en este caso, es informar al día siguiente a los vecinos, a aquellos vecinos que han tenido problemas con la recogida. Por ejemplo, nosotros partimos del principio también de que si no se separa correctamente el residuo no se recoge. Es decir, si toca esta noche sacar lo que son envases ligeros y el vecino saca envases ligeros junto a vidrio, pues el residuo no se recoge, se deja una incidencia marcada en el cubo de la persona y el día siguiente inmediatamente lo que es la persona encargada de gestión de residuos llama al usuario en cuestión y le explica el problema que ha habido e intenta acompañarlo para que mejore su gestión de los residuos, siempre en una actitud positiva por parte del consistorio.
¿Cómo ha sido la respuesta de los vecinos ante este nuevo sistema? ¿Les ha costado adaptarse?
La respuesta, desde mi punto de vista, ha sido fantástica. De hecho, el éxito del sistema es principalmente debido a su actitud, ¿vale? Porque nosotros desde lo que es el consistorio, si ya teníamos todo controlado, lo único que no podíamos controlar era la respuesta ciudadana. Y sí que es cierto que las semanas antes de implantar el sistema teníamos nuestros temores, ¿no? Porque es normal ese cambio de hábitos tan importante. Pero de seguida la actitud de los vecinos y vecinas de este municipio junto al trabajo de educación ambiental nos han llevado a cosechar estos resultados. Y de hecho tenemos una encuesta que hemos sacado recientemente y los resultados son que el 80% de la población nos dice que no volvería al sistema anterior de contenedores. Por tanto, nosotros estamos súper contentos de la actitud de la gente porque realmente ha repercutido sobre un cambio en positivo sobre el municipio de Orba.
¿Esperaban unos resultados tan exitosos en poco tiempo?
Teníamos la esperanza de que fuera así, ¿vale? Porque nosotros durante un año hemos estado informando sobre el sistema, sobre las ventajas, sobre los resultados que se obtienen y esperamos que fuera así. Lo que no esperamos es que fuera tan rápido, que la gente se acostumbrara tan rápidamente y que el sistema fuera visto con tan buenos ojos desde el principio prácticamente. Nosotros uh-huh. entendíamos que había como unos 6 meses de transición desde un sistema al otro, pero la verdad que en un par de meses yo entiendo que el sistema está ya totalmente consolidado y estoy muy contento de tanto del sistema como de la actitud del vecindario.
¿Este sistema ha tenido coste económico para el ayuntamiento? ¿Cómo se sufraga?
Este sistema, al final, los estudios que tenemos nosotros es que al final lo que es la gestión de residuos, al final equilibramos números, ¿vale? Porque siempre se habla de los costes de la gestión de residuos en base a lo que cuesta recoger el residuo, en este caso.
Sí.
Nosotros entendemos que la gestión es un ciclo integral y que, por tanto, también se tienen que contemplar tanto los costes de eliminación y de tratamiento como los retornos, en este caso, de Coembes. Por tanto, nosotros sí que es cierto que el coste de recogida se incrementa, pero también tenemos estudios y, de hecho, el día a día nos lo demuestra así, que los retornos de Coembes por reciclar se incrementan mucho y lo que es la fracción que va a vertedero, al disminuir la cantidad se paga mucho menos por eliminarla y tratarla. Por tanto, nosotros los estudios que tenemos y, como he dicho, el día a día va en esa línea, al final lo que haremos es equilibrar costes entre lo que pagan los vecinos y lo que es la gestión, los costes de la gestión del tratamiento y eliminación y recogida.
Alcalde, ¿otros municipios se han interesado por el sistema que han implantado ustedes en Orba?
Sí, nosotros implantamos el sistema el 18 de febrero del mes pasado y a partir de ahí hubo un momento en que salieron muchas noticias en prensa y muchos alcaldes y alcaldesas de pueblos de alrededor, así como otros pueblos de Valencia y tal, me han llamado para comentarme mi opinión al respecto del sistema y porque ellos y ellas entienden que la gestión de los residuos para conseguir las tasas de reciclaje que estamos teniendo en Orba es necesario un cambio de hábitos y de gestión municipal también. Entonces sí que han demostrado interés por este nuevo sistema de recogida de residuos.
Pues Ignasi Cervera, alcalde de Orba en la Marina Alta Alicantina, gracias por compartir con nosotros la experiencia de este nuevo sistema de residuos que han instaurado en su localidad. Un saludo, buenos días.
Venga, buenos días, muchas gracias.
La mañana.
COPE, estar informado.
Pues en la provincia de Alicante continuamos porque Luz Casal, a la que estamos escuchando, tenía que actuar anoche en Torrevieja. Y digo tenía porque la propia cantante gallega informaba a través de sus redes sociales en el último momento que por causas totalmente ajenas a su voluntad tenía que suspender el concierto por problemas, según el Ayuntamiento de Torrevieja, con el montaje del escenario. Es ya el tercer concierto que se suspende este verano allí, en Torrevieja. En este caso, Luz Casal es la afectada, aunque ya ha informado de que se va a devolver el importe de las entradas hoy. Luz Casal cantará, si todo va bien, en Torrelavega, en Cantabria. Con su música cerramos esta primera hora en la mañana del fin de semana. Regresamos enseguida para poner en orden las noticias del día. Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y arrancamos, muy buenos días, aquí la segunda hora del programa. Es domingo, es 19 de agosto y hoy tenemos puesto el foco en Cataluña, sí, enseguida vamos con ello, pero también en Venezuela, donde la situación vuelve a tensarse después de los últimos anuncios económicos que hizo la pasada madrugada Nicolás Maduro. Entre otras cosas, Maduro elevará el salario mínimo hasta un nivel 35 veces superior al actual. ¿Esto qué significa? Pues en un país en el que la hiperinflación ya supera todos los récords inimaginables y a la que es casi imposible poner cifras, supone que en la práctica, pues casi ninguna empresa va a poder hacer frente a las nóminas, a los sueldos de sus empleados y, por consiguiente, supone una grave destrucción de empleo en un país cuya economía está ya colapsada por completo. Pero por si fuera poco, entre las medidas anunciadas por Maduro también hay un proyecto para subir los impuestos, para hacer una reforma fiscal y una reconversión monetaria del bolívar que entra en vigor mañana y que supone una devaluación encubierta de la moneda nacional. Todo un terremoto económico de medidas que, según la oposición, son desordenadas, son contradictorias, son irracionales, son inviables, y por eso los dirigentes opositores han anunciado esta madrugada que van a llamar a un paro nacional a partir del martes.
No son anuncios económicos, es un ataque final, desesperado y despiadado para el control político y social. Su objetivo es la sumisión total, destruyéndolo todo. Esta es la venganza de Nicolás Maduro.
María Corina Machado, a la que escuchábamos, habla de venganza de Nicolás Maduro contra los venezolanos. Por eso la líder opositora llamaba también de nuevo a intensificar las protestas y a la desobediencia civil.
Lo ocurrido anoche acelera el desenlace. O ellos se quedan y nos exterminan, o nosotros los sacamos y construimos un país próspero para todos los venezolanos. Óiganme bien, ellos no pueden con nosotros, con nuestra fuerza física, intelectual, moral y espiritual. No pueden.
Habla María Corina en este mensaje difundido esta madrugada de un desenlace que se acelera. Lo cierto es que resulta bastante difícil de explicar, incluso de entender, cómo se puede sostener todavía el régimen de Maduro cada vez más aislado, como un animal herido y acorralado. El presidente venezolano se resiste a caer, pero le faltan manos para tapar las vías de agua que se le multiplican día a día, cada semana, cada hora casi. La situación empeora aún más aunque a veces parezca imposible que todavía pueda ir a peor. Las próximas horas van a ser, por tanto, tensas en un país en el que, aunque no le prestemos demasiada atención informativa, miles de personas siguen saliendo a diario a las calles para protestar contra los cortes de luz que se prolongan incluso durante días y días, contra la escasez de gasolina que obliga a racionar el combustible con el carné de la patria, en el que los médicos, los enfermeros asisten impotentes a las muertes de sus enfermos por falta de suministros básicos como el agua corriente, un país en el que miles y miles de venezolanos huyen, del que huyen camino de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Argentina, también de España. Parece difícil imaginar, es verdad, que Maduro pueda aguantar mucho más, pero llevamos demasiado tiempo diciendo lo mismo, esperando esa gota que colme el vaso, que puede venir por la comunidad internacional con sus presiones, con sus sanciones, puede venir por la vía militar, pero lo que parece que muchos venezolanos han descartado ya es que pueda venir a través de la vía política, a través de la oposición. Y el segundo foco informativo de esta mañana, decía, está en Cataluña. Por desgracia, vuelve a señalar ese foco a los políticos y no a las víctimas de los atentados yihadistas de hace un año, porque el empeño de Quintorra de utilizar este primer aniversario para mezclarlo con sus soflamas independentistas terminó ayer por estallar con esta frase, después de esta frase del presidente catalán el viernes por la noche frente a la cárcel de Lledoners.
Nosaltres no ens anem a defensar, anem a atacar aquest estat espanyol injust.
No nos tenemos que defender, decía Torra, tenemos que atacar a este Estado español injusto. Horas después, el presidente catalán asistía en Cambrils al último de los homenajes a las víctimas de los atentados y allí mantenía una airada conversación con el popular Xavier García Albiol delante de las cámaras.
Le he dicho al presidente de la Generalitat que me parecían que esas declaraciones eran inadmisibles, que eran inaceptables, y a partir de ahí pues ha perdido las formas. Le he recriminado que desde su cargo institucional tendría que tener otro tipo de comportamiento y se ha ido diciendo no sé qué cosas, porque tampoco no le he entendido ni le he acabado de escuchar.
Luego Torra intentaba explicar que cuando hablaba de atacar el Estado español en realidad se limitaba a citar una carta de Jordi Cuixart en la que este decía que no se pueden defender de nada porque la causa contra ellos es injusta y que lo que estaba pidiendo, según Torra, era una marcha simbólica por sus derechos. Unas explicaciones, desde luego, que no convencen a Ciudadanos, tampoco al PP, que exige una respuesta del gobierno español.
Lo que le pedimos al gobierno del señor Sánchez es que explique cómo va a responder a ese anunciado ataque al Estado por parte del señor Torra. Es que explique qué mecanismos jurídicos, constitucionales o administrativos va a hacer para que no se toleren ese tipo de manifestaciones.
Una exigencia esta de Pablo Casado, que de momento no tiene respuesta en el gobierno. Ayer en ese mismo acto de Cambrils había dos ministras, Meritxell Batet y Reyes Maroto, pero ambas guardaron silencio, prefirieron no hacer declaraciones. Dicen en Moncloa que se trataba de un acto de homenaje a las víctimas y no de un acto político y que, por tanto, no tenían nada que decir las ministras sobre esta polémica. Pero hoy quizá tengamos más suerte, quizá tengamos ocasión de preguntarle en un acto que ha convocado la vicepresidenta Carmen Calvo. Así viene la mañana de este domingo, pero hay otras noticias destacadas que repasamos en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Mercedes Trujillo. Asciende ya a 43 el número de víctimas mortales por el derrumbe del viaducto Morandi en Génova, en Italia.
Ayer se celebraron los funerales de Estado a los que no asistieron más de la mitad de los familiares de los fallecidos, que responsabilizan al gobierno de no realizar un mantenimiento adecuado de las infraestructuras. La concesionaria de autopistas ha anunciado la creación de un fondo de 500 millones de euros para los damnificados.
El gobierno de Italia ha iniciado contactos con líderes europeos para buscar una solución que permita el desembarco de 177 inmigrantes que llevan días esperando en un barco militar.
De la Guardia Costera Italiana, que hace tres días se hizo cargo del grupo de personas que habían sido rescatadas en el Mediterráneo. Malta se ha negado a abrir sus fronteras por considerar que el puerto de la isla Lampedusa se encuentra más cercano al lugar al que ya han sido evacuados 13 inmigrantes con problemas de salud.
En Nicaragua, los opositores al gobierno de Daniel Ortega han vuelto a tomar las calles de Managua.
Bajo el lema Ni un paso atrás, marcharon por las calles de Managua para pedir pedir paz, libertad y justicia 4 meses después del comienzo de la crisis sociopolítica que vive el país, en el que ya han perdido la vida cerca de 450 personas. Por su parte, el Ejecutivo de Ortega ha calificado de parcial y politizado los informes de Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le responsabiliza de dichas muertes.
Fallece el exsecretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan.
En Suiza, a los 80 años de edad, como consecuencia de una enfermedad que sufría desde hacía poco tiempo. Nacido en Ghana en 1938, dedicó su vida a las Naciones Unidas y en 2001 recibió el Premio Nobel de la Paz por el trabajo que desarrolló en ella para lograr un mundo más organizado y pacífico.
Apuñalado en Madrid un joven de 22 años.
Permanece en estado muy grave con herida en cráneo, espalda y mano. Los hechos han tenido lugar sobre la medianoche en el distrito madrileño Puente de Vallecas. La policía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
La noche en Madrid nos deja también 8 heridos en un accidente de tráfico múltiple en la M30 con un conductor kamikaze.
Que habría chocado contra 4 vehículos tras circular cerca de 19 kilómetros en dirección contraria. Entre los heridos se encuentra el conductor del kamikaze, un menor de 14 años y un joven de 31 que ha tenido que ser hospitalizado por diversas contusiones.
Descubierto el cadáver de una mujer en la localidad zaragozana de Sol del Rey Católico con aparentes signos de violencia.
El cuerpo de una mujer de mediana edad cuya identidad no ha trascendido por el momento fue hallado en un parque eólico por 2 trabajadores del lugar. No se descarta que se trate de un nuevo caso de violencia de género.
En Pamplona, el gobierno foral pide suspender la orden de desalojo de un palacete ocupado.
Por considerar que es lo más procedente y prudente después de que ayer fuera desalojado y horas después se volviera a ocupar. El juez ha decidido archivar la causa por entender que la petición del Ejecutivo Foral implica una tolerancia temporal de la situación por su parte.
Defensa investiga a 5 reservistas por firmar un manifiesto en el que se exalta la figura de Franco.
Ha emitido un comunicado en el que explica que de los 100 firmantes del texto, solo 5 están vinculados con Defensa. En el mismo, el Ministerio ha reiterado el absoluto compromiso de todas las personas que integran la Fuerza Armada Española con la Constitución y los valores que en ella se recogen.
Y en los deportes, el Barcelona arranca la Liga ganando 3-0 al Alavés.
Con 2 goles de Messi y 1 de Coutinho. Además, el encuentro entre el Celta y el Español terminó empate a 1 y la Real Sociedad ganó por 2-1 al Villarreal. Hoy a las 10:15. Se estrena el Real Madrid frente al Getafe.
Y para completar esta portada, repasamos la previsión del tiempo, Mercedes.
Las nubes han ido desapareciendo, por lo que nos espera tiempo estable y cielos despejados en la mayor parte del país. Vuelve de nuevo el calor. Galicia y Andalucía están en alerta amarilla por altas temperaturas, sobre todo en las provincias de Orense, Pontevedra, donde las máximas pueden alcanzar los 37 grados. Y en Córdoba se pueden superar los 38. Almería y Cádiz están también en alerta amarilla, pero por fuerte racha de viento. En el resto de la península, temperaturas elevadas. Las máximas se registran en Badajoz, donde se pueden rozar los 38 y mínimas de 7 en Soria.
7:11, 6 y 11 en Canarias. Una pausa y seguimos.
COPE, estar informado.
Un yihadista.
Debemos darnos prisa, Karim. Las 50 pistolas.
¿50? No, Ahmed. ¿Qué 40?
Un comisario de policía.
La operación interviene a esta hora. 100 agentes por tierra y aire.
Una decisión inesperada.
Pero, comisario, no puede hacer. ¡No puede!
¿Lo qué? Nadie se va a enterar. No.
Sin mi identidad. Escucha el podcast policiaco de COPE que llenará de intriga tu verano. Entra ya en sinmiidentidad.cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
52.936, serie 53.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los equipos de emergencia de la Junta de Andalucía lograron estabilizar en la tarde de ayer el incendio declarado en Tarifa, en Cádiz, que está a punto de ser ya, por tanto, extinguido. La lucha contra el fuego es una constante cada verano y las autoridades cuentan cada vez con mejores tecnologías, no solo para la extinción, sino también para la prevención de los incendios, como Es el caso de Copernicus, un ambicioso programa de la Agencia Estatal Europea de Observación de la Tierra, del que nos habla Samuel del Río.
Te presento a tu nuevo amigo, Copernicus, el programa de observación de la Tierra más ambicioso de la historia y lleva la firma de la Agencia Espacial Europea. Jorge Alcalde es director de la revista QO.
Se prevé que de aquí al año 2020 se complete la serie con otros dos satélites para completar una red de 10 satélites, 10 ojos, que están vigilando permanentemente la superficie de la Tierra.
La información que recopila se puede consultar en tiempo real y de forma gratuita. Este verano vas a escuchar mucho el nombre de Copernicus porque lo utilizamos para detectar incendios.
Es capaz de en tiempo real establecer los incendios activos que hay en el planeta Tierra. Se hace mediante el estudio de las diferencias de temperatura entre unas zonas del suelo y otras. Si hay una diferencia muy grande a favor de una zona, se supone que ahí hay un incendio activo.
Copernicus también mide la temperatura de los océanos, la velocidad de los glaciares, el crecimiento de los bosques. Estos satélites te dicen también por dónde no debes navegar por el mar si hay placas de hielo a la vista, o qué zonas del espacio aéreo deben cerrar por la proximidad del humo de un volcán en erupción. Es como un superojo que todo lo ve. Cada día puede aportar imágenes de cualquier rincón del mundo. Recuerda, para tener acceso a los datos del programa en tiempo real, te puedes meter en www.inta.es. www.inta.es. Allí puedes consultar temperaturas, superficies, flora y fauna de tu pueblo o de tu destino de vacaciones. Y todo gracias a tu nuevo amigo con nombre de astrónomo, Copernicus.
A menudo hablamos mucho de emprendedores que buscan en la creación de su propia empresa una alternativa al mercado laboral por cuenta ajena. Muchos de ellos deciden embarcarse en esa aventura tras quedarse en el paro, y es cada vez más una alternativa también para quienes han perdido su puesto de trabajo cuando ya han cumplido los 50 años, cuando las puertas que se han cerrado en ese mercado laboral son cada vez más difíciles de abrir. El reportaje es de Antonio Mateo.
Es ruido levantarse por la mañana y hacer el mismo recorrido. Semáforos, café de máquina y nada cambia. Es siempre la misma rutina. Tony repitió la misma rutina durante más de 20 años en el mismo periódico. Un día tomó la decisión: dejar su puesto de trabajo. Quería montar su propia empresa. Quería emprender.
Quiero seguir siendo lo más feliz que se pueda, siempre que sea un trabajo. Y cuando enfocas a un punto, todo lo demás no nubla lo que tú quieres hacer.
Salimos a buscar la luz en la oscuridad.
La mayor parte de las veces no es la persona la que toma la decisión. Son parados de larga duración que tienen que adaptarse. El estrés de no poder encontrar un trabajo le obligan a buscar una solución.
Hay veces que se notan que tienen como casi la única oportunidad para poder seguir activos desde el punto de vista profesional y conseguir recursos, claro, poder emprender, porque de otra manera el tema está muy complicado.
Es la voz de Carlos Molina. Tiene una empresa que se dedica a la formación y asesoría de personas mayores de 50 años que quieren emprender. Entre sus consejos, conocerse bien para saber elegir.
Elegir bien en qué emprender. Y el elegir en qué cada persona es capaz de emprender bien no es fácil, no es fácil conseguirlo.
Y es que el día a día es duro, los inicios difíciles. Uno de los problemas al que se enfrentan es el miedo a la incertidumbre y a fracasar. Tony nos cuenta su experiencia.
Que el miedo es bloqueante, que si tú tienes miedo no sales de casa. Que el miedo lo que hace es sesgar todas las posibilidades. I had my first crush in season 2.
She'd pass me notes and fill our hands with glue. Entre los consejos, aprovechar la experiencia de una vida trabajando.
Es un grado de actitud y de acción, pero a la vez es una rémora terrible. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer yo con 50 años? Lo mismo que hacías con 25. Crecer, aprender y dar lo mejor de ti.
Una vez el emprendedor se ha preparado y suma esa experiencia, el éxito viene solo. Los datos lo confirman.
Los emprendedores mayores de 50 años suelen permanecer en su emprendimiento y tener mucho más éxito, pero del orden de como 5 veces más que los emprendedores jóvenes.
Es la satisfacción que cuenta Tony para poder crecer, reivindicarte aprovechando la experiencia de toda una vida.
Algunos de esos emprendedores buscan suerte en el sector del vino. Los productores españoles ganan cada vez más presencia en el mercado internacional, donde no es tarea fácil abrirse paso por la competencia de otros países. Por eso las bodegas nacionales apuestan por nuevas estrategias innovadoras en busca de diferenciarse de sus rivales. Silvia Segura nos cuenta algunas de ellas.
España cuenta con la mayor extensión de viñedos del mundo. Actualmente vivimos una segunda revolución vinícola gracias a algunos cambios que se están produciendo en el sector.
Utilizar nuestras propias redes sociales con vídeos explicativos. Cuando nacieron los QR, pues utilizamos códigos QR para que cualquiera pudiese de alguna manera descargarse y tener un vídeo de cómo se hacen esos vinos, de dónde vienen, etcétera, etcétera.
Escuchábamos a Ricardo Aramburri, director general de la compañía Vinos Vintae. Sacarle partido a las redes sociales es una de las estrategias que sigue la compañía, pero no es la única. Dicen que para innovar hay que arriesgarse y un ejemplo de ello es Vinopedia TV, un canal que ha alcanzado el éxito basando su contenido en lo siguiente.
Sea entretenido, divertido y que se explique por los pormenores, tanto culturales como la realidad del día a día. Por ejemplo, pues desde la vendimia tratamos un poco de enseñar todas las partes alrededor del vino.
En el caso de Winery Go, el diseño del etiquetado es clave. Pablo Cortés, además de enólogo, es su fundador.
Decidimos montarnos la bodega nosotros mismos, vender nuestros vinos y aprovechar las dos sinergias entre el diseño y la enología para crear un vino diferente, un vino que no estuviera en el mercado, que hubiera un poquito de diferenciación.
Parece que algo está cambiando. Una nueva generación de enólogos y bodegueros viene pisando fuerte con una meta común, modernizar el sector y ampliar fronteras. Pero eso sí, hay que seguir trabajando porque esto es solo el principio.
Esta semana entraba en vigor una nueva normativa que regula el reciclaje de esos pequeños electrodomésticos que todos tenemos por casa, que si cafeteras, tostadoras, licuadoras, máquinas de afeitar, microondas, aspiradoras, planchas. Escuchen a Mercedes Trujillo.
Se instalan en casa, conviven con nosotros y pasan la mayor parte del tiempo a nuestro lado. Incluso cuando algo va mal, discutimos con ellos. Lo queramos o no, forman parte de nuestra vida.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
El despertador, la tostadora y la radio son algunos de los aparatos que se suelen utilizar en el día a día. Y es que solamente en España circulan cerca de 100.000 toneladas de pequeños electrodomésticos. Pero, ¿qué hacemos con ellos cuando ya no nos sirven?
Los llevamos al punto limpio. Yo personalmente los acerco.
Cuando quedan ya viejos por el uso, los podemos llevar a un punto limpio.
Lo pequeño, la verdad es que no nos molestaríamos en llevarlo. Lo tiraríamos a la basura.
Si en esta zona no hay sitios donde reciclar.
Ya no hay excusas para no reciclar. A partir del 15 de agosto es obligatorio. Para saber en qué consiste la nueva normativa, hablamos con Julio Lema, director de comunicación de Reciclia.
Aparatos que no estaban afectados por la normativa, motores eléctricos, regletas, interruptores, etcétera. Todo eso hasta el momento no estaba afectado por la normativa y a partir del 15 de agosto empieza a estarlo.
La normativa no afecta al ciudadano, pero el mensaje que se quiere transmitir es intentar cuidar un poco más el medio ambiente. Llevarlos al punto limpio o a la tienda son algunas de las opciones.
Las grandes superficies o las tiendas que tengan una superficie mayor de 400 metros cuadrados están obligados a hacerse cargo para que cualquier ciudadano pueda acudir a estos puntos y deshacerse de estos pequeños aparatos.
Mandarlos a reparar sería también una buena opción, aunque para algunas personas no merezca la pena.
Por el precio que tienen ahora, compro directamente.
Si es algo caro, si lo llevas a reparar. Si es algo barato de 20 euros, 30 euros, no.
Reducir, reutilizar y reciclar son las tres R's que pueden ayudar a salvar nuestro planeta.
Y este domingo se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, un homenaje a las miles de personas, muchas de ellas españolas, que dedican su vida a ayudar a los demás en países en conflicto. Escuchen a Marta González.
136 millones de personas en todo el mundo viven en situación de emergencia humanitaria, causadas principalmente por conflictos armados y desastres naturales. Las ONGs recuerdan que en situaciones de crisis, las niñas y adolescentes son las que corren mayor peligro. Alicia Ibarra es portavoz de Plan Internacional.
En cuanto tienen su primera menstruación, aparece el riesgo de embarazo, matrimonio temprano forzado o aumenta el peligro que tienen de sufrir violencia física y especialmente sexual.
A pesar de ser el colectivo más vulnerable, sus necesidades están siendo ignoradas y por ello demandan planes de ayuda humanitaria más enfocadas a este grupo de población.
Creando espacios en los que las jóvenes puedan sentirse seguras, puedan contar cuáles han sido sus traumas pues de la emergencia y en los que se las vuelva a proporcionar educación.
Las ONGs demandan además a las instituciones públicas y sociales que destinen más financiación a la ayuda humanitaria.
Y hoy queremos hablarles también de las propinas. ¿Son ustedes de los que acostumbran a dejar unas monedas cuando pagan la cuenta? En algunos países es obligatorio, o casi, aunque el debate sobre esta costumbre está abierto porque muchos lo ven como una excusa para que los empleadores bajen los sueldos de sus trabajadores. Paco Delgado.
Un gesto tan simple como dejar unas monedas en la bandeja de la vuelta, tan fácil para unos como difícil para otros. Lo explicaba el señor Rosa en la ópera prima de Tarantino, Reservoir Dogs.
No doy propina. ¿No das propina? No, no creo en eso. ¿Sabes lo que ganan esas chicas? Es una mierda. No jodas, si no ganan bastante, que lo dejen. Si alguien se lo merece, si se esfuerza, doy algo extra, pero dar propina, porque sí, por costumbre, no va conmigo. Es de bonus.
No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Esta gente se rompe el culo. Es un trabajo duro.
Y trabajar en McDonald's también, pero a ellos no les dejas propina. ¿Por qué no? Te sirven igual, pero no. La sociedad dice, no dejes propina a estos, pero sin embargo, dásela a aquellos. Gilipolleces.
Me ha convencido, devuélveme mi dólar.
En Francia o Inglaterra es casi obligatorio dejar propina. En otros países como Hungría o Polonia se le deja propina hasta al médico. Sin embargo, en otros como en Japón, la propina resulta hasta ofensiva para el camarero. Mientras, en España nos hemos acercado a la calle a preguntarle a los camareros lo generoso que somos a la hora de dejar un suplemento voluntario.
Yo digo, somos muy agarrados los españoles, aunque yo soy rumana y tal, pero sí, aquí en España se deja bastante poco.
Hombre, según tú como también como seas con ellos. Yo conmigo no se portan mal, las cosas como son.
40 euros a la semana, más o menos. En este restaurante, por ejemplo, lo que más o menos nos sacamos, pero hay otros que no te sacas ni los 40 al mes.
En Estados Unidos, conocido por incluir un porcentaje en la cuenta dedicado al servicio, cada vez es menos común que se obligue a dejar propina. California, Oregón y Washington ya lo han eliminado para que el sueldo mínimo pueda llegar a los $12.50 la hora sin necesidad de incentivos. Hay voces del sector que piden justo lo contrario en España, implantar el pago obligatorio por servicio. Sobre esta posibilidad, hemos preguntado a los clientes.
No estoy de acuerdo con que haya una base, con que te impongan cuánto. Se tendría que estandarizar el uso, pero no que me obliguen, porque hay veces que no lo merecen.
Y además creo que es una cosa que está en tendencia. La gente cada vez tiene más cosas que decir sobre el servicio que recibe.
Muchas veces vas a los sitios y encima te hablan, pues claro, te quedas diciendo, a tomar viento la propina.
Cada bar en España percibe de media unos 1.500 euros al mes en propina. Ojo, porque Hacienda avisa, estas retribuciones deben tributar al IRPF.
Por escuchar este programa no tienen que dejar propina, no se preocupen. Lo que sí les recordamos es el teléfono de los oyentes, el teléfono en el que nos pueden hacer llegar sus opiniones, comentarios, todo lo que quieran contarnos. Es el 663-100-109, 663-100-109.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Arriaga Asociados.
2.100, 1.800, 3.000 no son solo cifras, son los gastos de notaría, gestoría, tasación y comisión de apertura que no tenías por qué pagar. Reclama los gastos de tu hipoteca. Pide cita en el 900-264-100. ¿Y a ti? ¿Cuánto te han cobrado de más? Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Ahora dormir bien te costará menos con Hipercor y El Corte Inglés.
Con un 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y podrás pagar cómodamente hasta en 12 meses.
Todo un descanso, solo hasta el 2 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés.
¿De quién es esta chaqueta?
Si es de flamencos y palmeras azules, es de Javi.
Eres único y tu Citroën también. Aprovecha ya la colorterapia Citroën y elige entre 203 combinaciones desde 8.990 euros. Y de regalo hasta 2.600 euros en personalización. 800 euros adicionales en unidades en stock y mucho más. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Tienes un comercio? Ya está KeyCommerce de CaixaBank. Elige ya tu pack Commerce para gestionar tu día a día y facilitar tus ventas con una única cuota mensual. Y además con Commerce Analytics podrás conocer cómo son tus clientes, analizar en tiempo real tus ingresos e impulsar desde hoy mismo tu negocio. Porque el momento para impulsar tu negocio es now. CaixaBank.
Tú, que has madrugado para no coger atasco y al final has salido a las 10, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta de El Club Carrefour o tu tarjeta PAS hasta el 2 de septiembre y llévate un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con Cepsa y Carrefour y disfruta de tu 5%. Infórmate en veranoconcepsa.com.
¿Eres de los que andan con pies de plomo o ligero como una pluma? Pues este verano vas a caminar ligerísimo, porque Fluchos te ofrece zapatos absolutamente cómodos. Te enamorarás de su piel cosida artesanalmente y de sus suelas flexibles y ligeras para tus paseos veraniegos. Camina más fresco y ligero con Fluchos, absolutamente cómodos.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he hecho vegano y los asientos de mi coche son de piel. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Son las 6:07 de la mañana, las 6:30 de la mañana en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y seguimos, muy buenos días en la mañana del fin de semana, en este domingo 19 de agosto. Soy Alberto Escalante, les saludo en nombre de todo el equipo del programa en un día en el que la previsión meteorológica anuncia fuertes rachas de viento muy fuerte en el estrecho de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, también en el litoral de Almería. En cambio, parece que van a desaparecer hoy las lluvias que tantos problemas han provocado en las últimas horas en la zona de Levante. Las temperaturas máximas van a estar en torno a los 37-38 grados en zonas de Andalucía como Córdoba o Sevilla. En cambio, las mínimas se van a mover en torno a los 24-25 en Santander o en San Sebastián. Esto es lo que dice la previsión del tiempo de un día que tiene tres noticias que deben conocer a esta hora para comenzar la mañana bien informados y que repasamos ya con la ayuda de Mercedes Trujillo. Desencuentro en el homenaje a las víctimas de Cambrils entre el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, y el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra.
Los familiares de las víctimas pedían el viernes no politizar los actos en su memoria y las formaciones aceptaron una tregua de 24 horas. Pero esto no ha evitado que minutos antes de que comenzara el homenaje en Cambrils se vivieran momentos de gran tensión cuando García Albiol acusara a Torra de animar a atacar al Estado español en un acto soberanista celebrado el día anterior en la cárcel en el que permanece en prisión provisional el exconsejero del Interior, Joaquín Forn.
En Venezuela, la oposición llama a secundar un paro nacional en protesta por el último anuncio de medidas económicas del presidente Nicolás Maduro.
Un conjunto de medidas entre las que destacan un importante aumento del salario mínimo actual de los trabajadores. Además, Maduro también informó que entregará a la Asamblea Constituyente un proyecto para reformar la legislación tributaria y fiscal. Por su parte, los opositores Julio Borges y Enrique Capriles aseguran que este crecimiento salarial es el más alto de los últimos años y significaría un aumento del desempleo.
Y fallece Kofi Annan, el exsecretario general de Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz.
a los 80 años de edad en Suiza. La familia ha explicado que su muerte ha sido consecuencia de una enfermedad que padecía desde hace poco, aunque no ha explicado cuál. El secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, ha asegurado que su legado será siempre una inspiración para todos.
Y apunten dos noticias de última hora, dos terremotos, uno de magnitud 6,3 en la isla indonesia de Lombok, otro de magnitud 8,2 en el Pacífico cerca de la isla de Fiji. Ninguno de momento, informan las autoridades, que haya que lamentar víctimas personales. Tampoco se han activado las alertas de tsunami por estos dos seísmos. Repito, uno de magnitud 6,3 en la isla indonesia de Lombok, el otro 8,2 cerca de Fiji. En cuanto a los deportes, el vigente campeón de Liga, el FC Barcelona, debutó ayer en el campeonato nacional con una victoria contra el Alavés. Una vez más, la estrella fue Lionel Messi, Gonzalo Castro.
Sí, en España se han disputado tres partidos de primera. El más destacado, el del Barcelona, estreno azulgrana con victoria ante el Alavés por 3-0. Dos goles de Messi y uno de Coutinho y dos encuentros más. Empate a uno entre el Celta de Vigo y el Español de Rubí. Y triunfo de la Real Sociedad en la Cerámica frente al Villarreal por 2-3. En el fútbol internacional han destacado dos partidos. Cristiano Ronaldo debutó ayer con la Juventus de Turín y lo hizo con victoria 2-3 ante el Kievo Verona y sin gol del portugués. Y la victoria del Chelsea de Sarri ante el Arsenal de Unai Emery. Los goles con firma española de Pedro, Morata y Marcos Alonso. Y hoy se disputarán tres encuentros más de la Liga: Eibar Huesca a las 6:15, Rayo Vallecano Sevilla a las 8:15 y Real Madrid Getafe en el Bernabéu a las 10:15.
Y a esta hora de la mañana les propongo abrir un debate ante el auge de la oferta de hoteles, de restaurantes, de otros servicios exclusivos para adultos, sin presencia de niños. Para muchos es un factor importante cada día más a la hora de organizar sus vacaciones porque les garantiza mayor tranquilidad en el descanso, pero no todo el mundo lo ve con buenos ojos en lo que consideran una moda e incluso quien se cuestiona si son legales o no este tipo de locales que discriminan en base a la edad. Javier Atar.
Viajar sin niños es una tendencia que va más, y no desde hace mucho tiempo. Así lo ha confirmado Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Aproximadamente hace 6 años empezó a ver que parte de determinado sector de turistas, de viajeros, solicitaban actividades donde fuesen solo para adultos, entendiéndose fueran hoteles donde no admitían niños, cruceros donde no admitían niños.
Además, el perfil de los viajeros que solicitan este tipo de viajes está muy definido, según apunta Gallego.
Mayormente son parejas, gente sin hijos, precisamente, de una edad entre los 35 y los 45 años.
Para asegurar esta tranquilidad en verano, son muchos los que empiezan a optar por hoteles sin niños o casas rurales que restringen el acceso a los más pequeños. En cuanto a la expansión de esta medida a otros sectores, algunas aerolíneas asiáticas han empezado a ofrecer por un plus asientos que te garantizan no tener niños cerca. Aquí en España, Renfe fueron los primeros en tomar una medida de este estilo. Los vagones en silencio de AVE, además de no permitir el uso del móvil, tampoco permite viajeros de menores de 14 años. Rafael Gallego ve difícil extender a otros sectores las restricciones de menores.
Difícilmente podrá expandirse a otros sectores del turismo, o sea, quiero decir, no cabe en ninguna cabeza que se pueda prohibir, que en un transporte público se prohíba viajar niños, que se va a limitar mucho a este tipo de establecimientos y por sus características, pero estamos seguros que no se va a expandir a ningún otro del servicio turístico.
Que existan hoteles que no dejan entrar a niños levanta polémica, pero estos hoteles tienen sus partidarios y detractores.
A mí me parece fenomenal. Cada uno haga lo que prefiera y si el empresario piensa que así va a tener más beneficios, mientras respeta la libertad de los demás, me parece estupendo.
Hoteles que ya de entrada nieguen, valga la redundancia, la entrada a niños por ser niños y dando a entender que son los que molestan, pues no me parece bien.
Prohibir el acceso de niños a determinados lugares también puede llegar a plantear algunos problemas legales, ya que la propia Constitución es la que garantiza el acceso a estos servicios sin distinción de edad, raza, sexo o religión.
Vamos a conocer un poquito más, vamos a indagar un poco más sobre cómo son este tipo de establecimientos especializados en un público adulto, en huéspedes que buscan unos días de descanso sin niños a su alrededor. Para ello, saludamos en este punto a Vicenç Martín, que es director general de Blaumar, que regenta un hotel de este tipo en Cataluña, en Salou. Vicenç, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Lo primero, ¿qué os llevó a dedicar uno de vuestros hoteles solo para un público adulto sin niños?
Pues en principio, buscar una buena segmentación de nuestro producto y nuestra oferta hotelera. Disponemos de 5 establecimientos vacacionales, en los cuales uno puede estar súper, muy especializado en familias, con lo que animación, entretenimiento, menús, buffets, todo para niños. Uh-huh. Y tenemos otro producto low cost, dos apartamentos turísticos, muy bien de acuerdo de calidad-precio, pero apartamento turístico, sales catering. Uh-huh. Entonces buscábamos un segmento en un destino salón de cliente, de muchísimo cliente de masas. Buscábamos este establecimiento muy bien situado, que estuviese muy tranquilo en el centro de salón, que parece un poco extraña en principio, que no tuviese cliente que tener que, si no le gusta, tener que ir a la animación, tener que ir a las buffets, tal. Por lo tanto, buscamos un producto muy, muy, muy tranquilo, en un lugar donde nadie pueda marear al cliente en la piscina para que haga esto o lo otro, solamente para un relax y descanso total.
Uh-huh. Hay cada vez más demanda y más oferta de este tipo de hoteles. La gente los reclama y, por tanto, las empresas cada vez dedican más establecimientos a este tipo de segmentación del negocio.
La verdad es que sí, la verdad es que no es un invento nuestro. Nosotros fuimos el segundo establecimiento en España a dedicarnos solamente a adultos. Bueno, en principio nosotros decimos adultos que viajan sin niños. Tampoco queremos prohibir, tampoco queremos descartar. Pero entendemos que es una oferta para gente que quiere tranquilidad y descanso, que quiere coger un libro y estar toda una mañana leyendo en una piscina sin que nadie le moleste para nada, solamente le ofrecen un vasito de agua cada 2 horas. Por lo tanto, sí, la verdad es que hay cada día más demanda de esto. Pues la gente, en lugar de hacer un mes de vacaciones como se hacía antaño, toda la familia, la gente ahora hace escapadas más cortas, una en familia, otra en pareja, otra con amigos. Entonces buscamos este cliente que va con pareja o solo, pero que da súper, súper tranquilidad, un destino pues de sol y playa, y quiere un destino pues que le acompañe, ¿no?
Uh-huh. Algunas asociaciones de consumidores, algunos expertos jurídicos incluso cuestionan si por ley se podría o no discriminar a los menores por razón de edad. ¿Esto cómo lo manejáis vosotros? ¿Cómo lo hacéis?
Nosotros no discriminamos. O sea, nosotros lo que decimos, nuestro eslogan es para adultos que viajen sin niños. Uh-huh. Nosotros entendemos de que cualquier adulto que viaja sin niños quiere tiene unas necesidades. Y cuando vamos en familia tenemos otras necesidades. En el hotel, por ejemplo, que tenemos familiar, hay desde calienta biberones, hay bañeras para bebés, hay tronas, hay cunas, hay un sinfín de animación, hay un sinfín de cosas, actividades y servicios para que el pequeño y toda la familia pueda disfrutar, pero principalmente destinado a este niño. Cuando hablamos del Magnolia Hotel, el Magnolia Hotel evidentemente está todo pensado, preparado todo para adulto. Por lo tanto, el niño ni se siente cómodo, ni va a estar bien, ni... No entiendo que haya un niño de 5 años en un hotel que toda la mayoría de gente sea adulta, que no. Supongo la comida no se sentirá del todo confortable. Por lo tanto, no discriminamos. Aconsejamos que la gente respete eso, ¿no?
Claro. Pero en el último extremo, si alguien se presenta en recepción y pide una habitación y va con un menor acompañado, tampoco le podéis negar el servicio, aunque se vaya a sentir incómodo por las características del hotel.
No negamos el servicio, pero lo que sí evidentemente es que este hotel es para 2 personas. Por lo tanto, si ya no disponemos de cunas, si ya no disponemos de ofertas ni descuentos para niños, no nos acostumbra a pasar, o diría que nos ha pasado al principio, quizás alguna vez nos pasaba, la gente se sentía descontenta, pero eso siempre decíamos, oiga, es que todas partes lo pone para adultos que viajen sin niños. Entonces, sepa que usted que viaja con niños no es el target de este cliente, de este establecimiento, perdón. Por tanto, no se sentirá, quiere que cambiemos el establecimiento y siempre el cliente nos accede a cambiar el establecimiento, pero al final lo que el cliente quiere es sentirse cómodo, a gusto y disfrutar de los placenteras vacaciones, ¿no?
Claro, la clave al final está en la información clara desde el primer momento, que dejar las cosas claras a los clientes, ¿no? De lo que se van a encontrar si van a ese.
Evidentemente. Entonces no prohibir, no, para ideal para adultos que viajen sin, Magnolia Hotel es eso, ideal para adultos que viajen sin niños. Por tanto, el cliente lo que quiere, repito, es relajarse, pasárselo bien y no buscar quién, cómo, contra. No, la gente que viene a disfrutar, ¿no?
¿Y esto cree usted que es una tendencia que ha llegado para quedarse o será una moda pasajera?
Estoy seguro que es una tendencia que ha llegado para quedarse y a ampliarse cada día más. Como comentaba antes, ¿eh? La mayoría de gente hoy en día no hace el mes de vacaciones, sino que hace una escapadita con amigos, con familia, con pareja. Por tanto, en un destino como Salou, donde cada semana nos afluyen, gracias a Dios, muchísimos miles de clientes, de todo este gran espectro de clientes, hay unos que querrán ser veganos, y por tanto un establecimiento que apueste por la comida vegetariana o vegana seguro tendrá éxito, y esos clientes si lo dicen, lo promueven y lo propagandan así y tendrán éxito. Uh-huh. Otros quieren tranquilidad, otros quieren animación, otros valoran más la bebida, otros valoran el happy hour, la especialización, entiendo que es el futuro.
Claro. Pues Vicenç Martí, muchísimas gracias por contarnos su experiencia con este hotel de Salou y mucha suerte en el negocio y en el verano, lo que queda de verano por delante. Gracias, buenos días.
A vosotros muchísimas gracias y feliz verano. Gracias.
Abordamos ahora este mismo tema, el de los hoteles dirigidos en exclusiva a un público adulto sin niños, pero desde el punto de vista jurídico, porque son muchas las voces que cuestionan la legalidad de este tipo de establecimientos que, sin embargo, defienden su modelo de negocio como algo perfectamente legal. Susana Villalba es abogada de Susana Villalba Abogados, especialista en derecho de familia, y está ya con nosotros. Susana, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenos días.
Hace unos meses en tu blog tú misma te hacías esta pregunta. ¿Son legales los hoteles sin niños? ¿Es legal prohibir la entrada a menores de edad? Como mínimo hay debate, ¿no?
Sí, desde luego es un debate muy interesante porque, bueno, pues por desgracia o no hay ninguna normativa concreta que regule expresamente la legalidad de este tipo de alojamientos y tampoco hay jurisprudencia. Y bueno, pues efectivamente hay un debate abierto sobre si es legal, no es legal, cómo se debe instrumentar, etcétera, etcétera, sí.
Hay quien sostiene que incluso apelando a la Constitución, al artículo 14 de la Constitución, es igual de discriminatorio que prohibir la entrada a un local por motivos de raza o de religión.
Sí, efectivamente. Es que nuestro artículo 14, señala que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal. Y es respecto a esto último, cuando se refiere el artículo a circunstancia personal, donde se enclava o donde entra en juego el tema de la edad. Y efectivamente, las administraciones lo que están señalando es que no cabe prohibir expresamente la entrada, el acceso a los establecimientos tanto de restauración como de hostelería por razón de la edad, porque podría ser suponer una discriminación por razón de edad y por lo tanto ser inconstitucional. Eso es así, y desde luego los que están en contra de este tipo de negocio, de orientación, de negocio a solo adultos, alegan precisamente pues eso, que puede, esa prohibición expresa puede ser inconstitucional. Luego,
dime.
Sí, que luego está la otra cara de la moneda, ¿no? Que son todo, por parte de todos los empresarios, lo que alegan es, bueno, pues que existe el derecho de libertad empresarial, que recoge el artículo 38 de la Constitución, y que los empresarios en este sentido tienen derecho a elegir libremente qué modelo de empresa quieren explotar y cómo gestionar sus propios negocios. Mm. En este sentido, efectivamente, ese derecho lo tienen reconocido, pero bueno, pues choca con el artículo 14 y la no discriminación, y en ese sentido, bueno, pues el conflicto legal está latente, ¿no?
Claro.
Desde luego, los empresarios lo que también abogan a favor de este tipo de hoteles es o se basan en el derecho de admisión, ¿no?
¿Y aplica ese derecho de admisión en este caso o no aplica? Porque no, muchas veces no tenemos claro qué es exactamente el derecho a admisión. Vamos a un bar, a un restaurante, a un local, claro, y vemos reservado el derecho a admisión. ¿Pero eso qué significa?
Pues eso realmente lo que significa es que efectivamente la ley, bueno, en este caso es el Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas, es el que regula este derecho de admisión, que permite efectivamente a los empresarios que señalen, bueno, pues cuáles son los requisitos para acceder a su local. Ahora bien, esto desde el punto de vista legal exige una serie de condiciones. En primer lugar, la publicidad, es decir, debe estar colocados mediante carteles claramente visibles en los lugares de acceso, señalarse claramente cuáles son los requisitos para acceder o esas condiciones que deben darse para poder acceder a ese local. No basta con un cartel que ponga reservado el derecho de admisión, no, debe especificarse cuáles son esas condiciones, pues para acceder a este local debe guardarse silencio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Se me ocurre. O si accede con niños y estos, perturban el silencio, podrá ser expulsado. Ese tipo de carteles no supone una discriminación absoluta y directa respecto de la edad, es decir, no implica una prohibición. No acceden los menores de 14 años. Uh-huh. Eso sí es una prohibición expresa. De tal manera que este derecho de admisión, como digo, debe ser publicitado claramente cuáles son esas condiciones, y además no debe incluir nada discriminatorio, ni por razón de sexo, ni edad, ni... No sé si te he respondido a tu pregunta.
Susana, hablaba hace un momento con un hotelero dueño de un negocio de este estilo y argumenta, entre otras cosas, que en realidad no es que ellos prohíban a los niños en sus hoteles, sino que están orientados a un público adulto y que, por tanto, no ofrecen servicios infantiles como cunas, exacto, camas supletorias, menús, animación y demás. ¿Esa es la escaramuza en la que ellos se amparan para este tipo de negocios?
Sí, claro, ellos lo que vienen a señalar es que efectivamente no pueden negar la entrada, porque no puede haber esa prohibición expresa a los niños, pero evidentemente la oferta que dirigen es muy limitada o no se ajusta a las necesidades que pueda tener una familia con niños. Precisamente eso es lo que vienen a realizar, ¿no? Incluso yo he oído en algunos sectores que dicen, bueno, es que nosotros vendemos alcohol, ¿no? Me he encontrado con algún que ha dicho, es que aquí igual que se prohíbe, por ejemplo, en las discotecas la entrada de menores, bueno, pues en los hoteles también, porque aquí servimos bebidas alcohólicas. Ya, bueno, pero
en un restaurante también.
Exacto, claro, y el objetivo, o sea, el objeto, a ver, en una discoteca se trata de prohibir la entrada para proteger al menor. En un servicio, en un hotel, los servicios son distintos. La gente va a hospedarse, a dormir, no va...
Claro.
Sí, entonces, efectivamente, sí, como dices, realmente lo que ellos se basan en eso, ¿no? En ofrecer ese servicio exclusivo y, bueno, pues no prohibir la entrada porque no pueden hacerlo, pero sí... enfocarse ese negocio a un target determinado de adulto, ¿no?
A nivel legislativo, ¿la regulación es estatal, es autonómica?
Pues vamos a ver, las comunidades autónomas regulan, o sea, a nivel, realmente a nivel estatal, solamente no hay ninguna ley que regule esto, solamente existe el Reglamento este General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas, y luego lo que opera es a nivel lo que es las comunidades autónomas, que son las que regulan, normalmente son las competentes en tema de turismo. Entonces, por ejemplo, personas que a lo mejor alguno de los oyentes se está preguntando, bueno, si yo quiero reclamar o denunciar algún qué tengo que hacer o cómo, sí, cómo tengo que dirigirme, ¿no? Que me imagino que muchas personas, y a lo mejor tu pregunta va en ese sentido, ¿no? De ver qué competencias...
Sí, te pueden amparar, qué leyes te pueden amparar, o qué instituciones. O...
Sí, exacto. Pues realmente cuando una persona pues se le niega la entrada a un hotel o a un restaurante, lo primero que tendría que hacer es pedir el libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones es... están obligados a tenerlo todos los establecimientos. Sí, de cara al público. Y en el caso de que no lo tuvieran, o no lo quisieran poner a su disposición, deberían de llamar a la policía, y sería la propia policía la que abriría una denuncia a nivel administrativo. Existen oficinas de atención al consumidor tanto a nivel municipal como a nivel autonómico. Depende un poco también de cómo se organice la propia comunidad o ayuntamiento. Uh-huh. Y realmente eso a dónde va, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, ¿y eso para qué sirve? Bueno, pues a nivel, se abre un expediente administrativo y se pueden imponer sanciones de carácter administrativo, económico, ¿no? Luego existe otra vía para poder reclamar algún daño o perjuicio que se ha sufrido, porque a través de las hojas de los libros de reclamaciones, lo que hace la administración es imponer sanciones económicas al establecimiento en cuestión. Pero si yo lo que quiero es resarcirme del daño que he podido sufrir, sí, por esta discriminación, lo que realmente se hace es acudir o bien a un organismo que es arbitraje de consumo, que hay determinados establecimientos que están adheridos y otros no, estos son a nivel de comunidad autónoma, y o bien acudir a la vía judicial. El problema de acudir a la vía judicial, por eso yo no he, hay poque, bueno, no hay sentencias sobre esto, pues porque es muy difícil calcular el daño exacto que o poder cuantificar cuál es el daño moral que yo he sufrido y el coste que supone acudir a los tribunales con abogado, procurador, etcétera, etcétera.
Claro. Pues Susana Villalba, abogada especializada en derecho de familia, gracias por ayudarnos a abordar este interesante debate, por lo menos en debate hay entre si sí es legal o no es legal este tipo de establecimientos. Muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias a vosotros, buenos días.
Un saludo.
¿Ustedes qué opinan de este tipo de establecimientos dirigidos solo a un público adulto que evitan la presencia de niños? Os lo pueden contar en el 663-100-109, es lo que ha hecho Tere.
O sea que habrá hoteles sin niños, plazas de tren sin niños y con perros. Yo cada vez lo entiendo menos. Estamos llegando a una degeneración total y absoluta.
Nos pueden dejar su mensaje, repito, en el 663-100-109 sobre este tema o sobre cualquiera otra de las noticias de la mañana.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina, que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Juan, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿De quién es esta chaqueta?
Si es de flamencos y palmeras azules, es de Javi.
Eres único y tu Citroën también. Aprovecha ya la colorterapia Citroën y elige entre 203 combinaciones desde 8.990 euros. Y de regalo hasta 2.600 euros en personalización. 800 euros adicionales en unidades en stock y mucho más.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tú, que has madrugado para no coger atasco y al final has salido a las 10, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta de El Club Carrefour o tu tarjeta PAS hasta el 2 de septiembre y llévate un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con Cepsa y Carrefour y disfruta de tu 5%. Infórmate en veranoconcepsa.com.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Estudiante opositor, empezar con buen pie el próximo curso debe ser tu prioridad.
Empezar bien es el primer paso para el éxito académico. Con el Instituto Pascal puedes.
Aprende con el método Pascal a fijarte en metas, a organizarte, planificarte y aprender un buen método de estudio. Son plazas limitadas en casi toda España.
No te quedes fuera. Entra en institutopascal.com y reserva tu plaza.
Despacito, despacito, despacito.
Este verano los hits se conducen. Aprovecha los hits del verano Opel. Tu nuevo Opel con hasta 7.000 euros de descuento. Vehículos seminuevos con condiciones especiales y solo hasta el 31 de agosto. Unidades limitadas. Consulta condiciones en tu concesionario Opel.
Descúbrelo en la red de concesionarios Opel.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Berti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Berti.es. Berti, el seguro más que perfecto.
Son ya las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y encaramos ya la última media hora del programa de hoy. Reciban de nuevo el saludo de Alberto Escalante en nombre de todo el equipo que trabaja para traerles la información que deben conocer si quieren comenzar el día bien informado este domingo 19 de agosto, en el que la previsión del tiempo anuncia rachas muy fuertes de viento en el estrecho, sobre todo en el interior de la provincia de Cádiz y también en el litoral de Almería. Un día en el que esperamos conocer qué tiene que decir el gobierno a las palabras en las que el presidente catalán Quim Torra llamaba la noche del viernes a atacar, decía, el injusto Estado español. Ayer PP y Ciudadanos pidieron al Ejecutivo de Sánchez una respuesta clara y contundente, que esta mañana tendrá oportunidad de dar la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha convocado una convocatoria a la prensa en un acto en Jaén. Ayer sus dos compañeras de gabinete, Meritxell Batet y Reyes Maroto, guardaron silencio durante el acto de homenaje a las víctimas del atentado de Cambrils. Dice el gobierno que era un acto de respeto a las víctimas y no era un acto político, por lo tanto no querían hacer declaraciones sobre esta polémica. Un acto en el que coincidieron con Quim Torra y que nos dejó la imagen política del día, la de Xavier García Albiol, el presidente del PP catalán, recriminando a Torra sus palabras.
Le he dicho al presidente de la Generalitat que me parecían que esas declaraciones eran inadmisibles, que eran inaceptables, y a partir de ahí pues ha perdido las formas. Le he recriminado que desde su cargo institucional tendría que tener otro tipo de comportamiento. Y bueno, y se ha ido diciendo no sé qué cosas porque tampoco no le he entendido ni le he acabado de escuchar.
Luego Torra intentaba explicarse diciendo que cuando habla de atacar al Estado español, en realidad se limita a citar una carta de Jordi Cuixart en la que dice que no se deben defender de nada porque la causa contra ellos es injusta y que lo que pedía Torra, asegura él, es una marcha simbólica por sus derechos. En fin, sea como fuera, el caso es que si las víctimas estaban satisfechas de cómo se habían desarrollado, con excepciones, eso sí, los homenajes del viernes en Barcelona, me temo que no estarán tan satisfechas con lo sucedido ayer en Cambrils. Mientras tanto, en Venezuela la situación vuelve a tensarse después de los últimos anuncios económicos de Nicolás Maduro, que, entre otras cosas, pretende elevar el salario mínimo en el país hasta un nivel 35 veces superior al actual, lo que, con una inflación a la que es casi imposible seguir la pista, poner cifras y que se sitúa en niveles insospechados, en un país así, elevar el salario mínimo 35 veces supone en la práctica que casi nadie pueda pagarlo, que casi ninguna empresa pueda hacer frente a ese sueldo de los empleados, con la consiguiente destrucción de empleo y de las propias empresas. Pero por si fuera poco, Maduro también anunció una subida de impuestos que se suma además a la reconversión monetaria del bolívar, que entrará en vigor mañana y que supone una devaluación encubierta de la moneda nacional venezolana. Medidas que la oposición califica de desordenadas, de contradictorias, de irracionales, de inviables y que les han llevado a convocar un paro nacional del que van a dar detalles en las próximas horas y que tendrá lugar el próximo martes.
No son anuncios económicos. Es un ataque final, desesperado y despiadado para el control político y social. Su objetivo es la sumisión total, destruyéndolo todo. Esta es la venganza de Nicolás Maduro.
Es la venganza de Nicolás Maduro, decía esta madrugada María Corina Machado en un mensaje a los venezolanos en el que les ha llamado también a intensificar la protesta y a la desobediencia civil.
Lo ocurrido anoche acelera el desenlace. O ellos se quedan y nos exterminan, o nosotros los sacamos y construimos un país próspero para todos los venezolanos. Óiganme bien, ellos no pueden con nosotros, con nuestra fuerza física, intelectual, moral y espiritual. No pueden.
No pueden, dice María Corina Machado, pero lo cierto es que resulta bastante difícil de explicar, también de entender, cómo es posible que este régimen moribundo, cada vez más aislado de Maduro, todavía se sostenga en pie, como un animal herido y acorralado. El presidente venezolano se resiste a caer, pero le faltan manos para tapar las vías de agua que se le multiplican por doquier. Cada semana, cada día, casi cada hora, la situación empeora un poquito más, aunque parezca increíble, aunque parezca imposible creer que pueda empeorar todavía más la situación en ese país. Las próximas horas, como les digo, prometen ser muy tensas en este país en el que, aunque no les prestemos demasiada atención en el día a día informativo, miles de personas siguen saliendo a diario a la calle a protestar por cortes de luz que en algunas zonas de Venezuela se prolongan durante días, por la escasez de gasolinas en un país que basó su riqueza otrora en las reservas petroleras y que ahora tiene que racionarlos. También un país en el que el personal sanitario ve cómo se le mueren impotentes los enfermos entre sus manos, no solo ya por la falta de medicina, sino también incluso por la falta de agua corriente en los hospitales. Un país, en definitiva, que abandonan a diario por miles las personas camino de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de aquí, de España. Parece difícil imaginar, decía, que Maduro pueda aguantar mucho más, pero es algo que llevamos diciendo demasiado tiempo, esperando esa gota que colme el vaso, bien sea a través de las presiones, de las sanciones de la comunidad internacional, bien sea a través del ruido de sables que cada vez es más patente en Venezuela. Lo que muchos ciudadanos de aquel país parecen haber descartado ya es que esa solución pueda venir por la vía política, porque, y esto es un grave problema, confían cada vez menos, poco ya, en esta oposición que ahora trata de recuperar el pulso de la calle con este paro nacional. Así viene esta mañana, pero hay otros titulares que repasamos ya con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Mercedes Trujillo. Ascienden ya a 43 el número de víctimas mortales en el derrumbe del viaducto Morandi en Génova, en Italia.
Ayer se celebraron los funerales de Estado a los que no asistieron más de la mitad de los familiares de los fallecidos, que responsabilizan al gobierno de no realizar un mantenimiento adecuado de las infraestructuras. La concesionaria de autopistas ha anunciado la creación de un fondo de 500 millones de euros para los damnificados.
Todavía en Italia, el gobierno ha iniciado una ronda de contactos con líderes europeos. Busca poder desembarcar a los 177 inmigrantes que esperan a bordo de un barco militar.
De la Guardia Costera Italiana, que hace tres días se hizo cargo del grupo de personas que habían sido rescatadas en el Mediterráneo. Malta se ha negado a abrir sus fronteras porque considera que el puerto de Isla Lampedusa se encuentra más cercano, lugar al que ya han sido evacuados 13 inmigrantes por problemas de salud.
En Nicaragua, los opositores al gobierno de Daniel Ortega han vuelto a tomar un día más las calles.
Bajo el lema "Ni un paso atrás", marcharon por las calles de Managua para pedir paz, libertad y justicia 4 meses después del comienzo de la crisis sociopolítica que vive el país, en la que ya han perdido la vida cerca de 450 personas. Por su parte, el ejecutivo de Ortega ha calificado de parcial y politizado los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le responsabilizan de dichas muertes.
Fallece el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan.
En Suiza, a los 80 años de edad, como consecuencia de una enfermedad que sufría desde hacía poco tiempo. Nacido en Ghana en 1938, dedicó su vida a las Naciones Unidas y en 2001 recibió el Premio Nobel de la Paz por el trabajo que desarrolló en ella para lograr un mundo más organizado y pacífico.
Ingresan en prisión dos de los investigados por la violación a una menor en San Sebastián.
Que habría tenido lugar durante la madrugada del pasado viernes. Los dos jóvenes, también menores, están imputados por agresión sexual y robo, donde queda uno de ellos, dado que uno de ellos tenía en su poder posesiones de la joven. Durante la fiesta de la Semana Grande de la capital guipuzcoana se han denunciado 7 casos de abuso y agresiones sexuales a mujeres.
En Pamplona, el gobierno foral ha pedido suspender la orden de desalojo de un palacio ocupado.
Por considerar que es lo más procedente y prudente después de que ayer fuera desalojado y horas después se volviera a ocupar. El juez ha decidido archivar la causa por entender que la petición del ejecutivo foral implica una tolerancia temporal de la situación por su parte.
Y en los deportes, el Fútbol Club Barcelona arrancaba anoche la Liga ganando 3-0 al Alavés, 2 goles de Messi, 1 de Coutinho. Además, el encuentro entre el Celta y el Español terminaba empate a 1. La Real Sociedad ganaba 2-1 al Villarreal. Hoy a las 10:15 se estrena el Real Madrid ante el Getafe.
COPE, estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Noticias que nos deja la jornada, la primera
domingo.
Muchas preguntas, muchos
preguntas. De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte. La mañana.
COPE, estar informado.
Este verano, el caso de la joven alicantina Patricia Aguilar ha vuelto a poner el foco informativo sobre el fenómeno de las sectas. La historia de Patricia, por suerte, ha tenido un final feliz. Ya ha regresado a su casa de Elche junto a sus padres y la bebé que tuvo de su captor, pero no siempre es así. Hoy queremos dedicar unos minutos a conocer mejor este fenómeno. Por eso estamos ya en comunicación con uno de los principales expertos de nuestro país, es autor de varios libros sobre las sectas y miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es Luis Santamaría. Luis, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Alberto, encantado de estar con vosotros.
Lo primero, Luis, ¿cómo podríamos definir una secta? ¿Qué características tienen?
Bueno, hay muchas definiciones, muchas posibilidades según si se ve desde la sociología, la psicología. Bueno, mi compañero Vicente, que es también de la RIES, Vicente Jara, dice que una secta en breve sería un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Es decir, va buscando presas, va buscando víctimas, personas a las que explotar y manipular, y para ello emplea el mimetismo, es decir, se hace pasar por grupo religioso, asociación cultural, grupo terapéutico, lo que sea, y el señuelo, es decir, que ofrece a la persona algo atractivo y algo que puede servir de señuelo, de anzuelo, ¿no? Para cualquier necesidad, cualquier vulnerabilidad o situación frágil que tenga un ser humano.
¿En España hay un cálculo de cuántas sectas o cuántas víctimas de sectas hay?
Bueno, en España, en estos días, en torno al caso de Patricia, muchas informaciones periodísticas han hablado de 250 sectas. Yo en el año 2014 conté 350. Es decir, si conté 350, es que hay muchas más. O sea, conté las que se conoce que están, que actúan, que, bueno, pues tienen su página web, sus locales. Pero luego hay otras muchas pequeñas y habrá muchas, como el caso de la secta peruana que captó a Patricia, pues habrá también grupos así en España que no conozcamos ni siquiera los que nos dedicamos a esto, hasta que no nos llega un caso de una familia o de una persona afectada.
Claro, porque en muchos casos permanecen, o en casi todos los casos permanecen bajo en la sombra, ¿no? Sin el foco informativo, hasta que no conocemos un caso de una víctima de estas sectas.
Por supuesto, algunas porque lo están totalmente y otras muchas porque lo que aparece es su cara externa de ser una asociación cultural, una confesión religiosa legalizada y registrada en el Ministerio de Justicia. Es decir, las sectas normalmente, y cuanto más grandes son, tienen una cara externa agradable, atractiva, legal, pero luego tienen un trasfondo, una trastienda, que es la que se oculta a los adeptos y que no conocen hasta que no están dentro y ya están enganchados afectivamente, de manera que pueden aceptar todo sin crítica y sin razonamiento.
Hablabas de unas 350 conocidas aproximadamente, aunque seguramente haya más. ¿Y en número de víctimas, de cuánta gente podemos estar hablando?
Pues podemos estar hablando de cerca de 400.000 españoles. Hay varios estudios en Estados Unidos, en Francia, en diversos países occidentales, que hablan de entre un 0,8 y un 1% de la población. Y bueno, y aquí, haciendo cálculos, distintas personas hemos llegado a la conclusión que unas 400.000 personas pertenecerían a sectas en España, estarían afectadas directamente por este fenómeno.
Son muchas personas, porque a estas personas afectadas directamente hay que añadirles su entorno, que son víctimas indirectas de las sectas. Estamos hablando de un problema muy numeroso.
Sí, es un fenómeno relativamente extenso y sobre todo muy intenso a esas personas a las que afecta directamente, que cuando nos llegan a pedir ayuda, a los que nos dedicamos a esto desde un ámbito u otro, pues llegan con un desgaste grande porque nadie comprende la situación que están viviendo, ninguna administración pública se hace cargo de ayudarlos, muchas veces no hay posibilidades de actuar por medio de la justicia, de las fuerzas del orden, es decir, se ven muy tocadas por esto y muy necesitadas de una ayuda concreta.
Luis, ¿cuál es el perfil de los individuos que deciden crear una secta, montar una secta de este tipo? ¿Qué motivaciones tienen? ¿Qué tipo de personas suelen ser? ¿Hay un perfil concreto o es demasiado variado?
Es variado. Podríamos hablar, simplificando mucho, de dos tipos de personas. Por un lado, personas que se proponen delinquir, que se proponen conseguir dinero de la gente, conseguir poder, influencia, pero bueno, estos son relativamente fáciles de ubicar y de combatir. Lo malo es que en muchas ocasiones son personas que se creen lo que dicen, son convincentes y atraen a la gente porque ellos mismos están convencidos. Entonces, si dicen que son el enviado de Dios, la reencarnación de Jesucristo, el elegido por los extraterrestres, bueno, lo que sea, es porque se lo creen. Y entonces, para alimentar ese delirio, cualquier tipo de trastorno que tengan de la personalidad, narcisista, megalomaníaco, mesiánico, bueno, pues para cumplir esto necesitan personas alrededor que se lo crean, que lo apoyen, que difundan su doctrina, su figura, que consigan dinero para hacer lo que haya que hacer. Los explota no solo económicamente, sino todo su tiempo, sexualmente, si es preciso, para controlarlos del todo desde su núcleo más interno, ¿no?, de la persona. Entonces, bueno, pues ese es el problema, ¿no?, que se lo creen. Y de hecho, este año, por ejemplo, se cumplen 25 años de aquella masacre en Waco, en Texas, en la que el líder pues apareció allí muerto como los demás. ¿Por qué? Porque se lo creía, y eso pasa en muchas ocasiones.
Claro, y eso de caso es mucho más complicado de combatir porque ellos mismos no son conscientes de estar haciendo algo ilegal, algo que no deben, como proselitismo de una secta. Ellos creen que están haciendo realmente el bien.
Sí, o bueno, saben que hacen el mal, pero están convencidos de que el fin justifica a los medios. Entonces, claro, si ellos tienen que salvar a la humanidad, pues mentir dentro de la secta será un pecado gravísimo, pero si hay que mentir fuera, se miente. Mm. Y están tan tranquilos y no tienen ningún problema de conciencia con esto, ¿no? Mm. De hecho, en este caso que comentaba, claro, ¿cuál fue el problema? Que cuando el FBI interviene, asesorado por un psicólogo que no conocían bien el funcionamiento de las sectas y pensaban que estaban ante ante un criminal y no, estaban ante una persona con un delirio y un fanatismo grande.
Claro. Hablamos ahora de las víctimas. ¿Hay algún perfil potencial? ¿Todos somos víctimas potenciales o hay perfiles más propensos?
No, no hay perfiles. A ver, hay personas que serán más fácilmente captables por una secta porque por cuestiones de autoestima, cuestiones de carencias del individuo o por el contrario, cuestiones de que esa persona tenga unas cualidades grandes, ¿no? Y sea una persona con ganas de cambiar el mundo, sea una persona con una inquietud espiritual profunda. Es decir, pues hay personas que o bien por defecto o bien por exceso, hablando, o sea, positiva y negativamente, puedan ser más carne de sectas. Pero, aparte de esto, cualquier persona, y lo vemos en la experiencia diaria de los que nos dedicamos a esto, cualquier persona puede ser captada si nos pillan en el momento oportuno, y me incluyo a mí. En una ocasión en COPE local, aquí en Zamora, donde yo estoy, me pregunta así, sin preparar, el periodista, dice, Luis, ¿tú podrías ser captado por una secta porque sabes tanto de ellas y identificar sus métodos de captación? Y digo, bueno, pues claro, uno fríamente piensa, yo no podría ser captado, pero sí, o sea, tengo que reconocer que si cualquier persona, porque tenemos todas nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades, podemos tener un momento malo, una enfermedad, la muerte de un ser querido, como le pasó a Patricia en este caso concreto, ¿no? Una crisis personal, una crisis ambiental que estemos viviendo, problemas familiares, o sea, puede pasar cualquier cosa que nos haga estar más receptivos y más en la órbita y en el entorno de captación de las sectas.
Supongo que hay mucha diferencia a la hora de ayudar a las víctimas que ya han caído en esas redes de las sectas cuando son mayores de edad o cuando son menores, ¿no?
Claro, porque legalmente cuando nos encontramos ante un mayor de edad es muy difícil demostrar delante de la policía o delante de un juez que esa persona está haciendo las cosas con una influencia ilegítima, ¿no? Que se ha dado un fenómeno de manipulación, de persuasión coercitiva. Es complicado esto. Entonces, claro, pues si el adulto va a decir, yo estoy aquí porque quiero, yo ahora no como porque quiero, abandono la quimioterapia porque quiero, dono todo el dinero que tengo porque quiero, claro, es difícil demostrarlo, pero está claro que haya habido pues un fenómeno de manipulación. Cuando es un menor de edad, claro, todo el sistema legal lo protege más, claro, y hace que pueda haber decisiones de los adultos alrededor, de sus padres en concreto, para preservar su bien, pero con un adulto es más difícil.
Claro. Hablemos de las redes sociales. ¿Hasta qué punto se han convertido en una forma de captación de posibles víctimas potenciales de las sectas?
Pues es algo que está claro y de lo que ya veníamos tiempo avisando, porque así cuando empezó Internet, yo por ejemplo hice algunos estudios diciendo cómo pues las páginas web, el correo electrónico, hasta los chats podían ser una especie de escaparate para las sectas. Claro, cuando hemos dado el paso a las redes sociales en las que las personas ya no accedemos a buscar información, sino en las que ya nos relacionamos, vivimos, entre comillas, ¿no? Hay personas que pasan horas al día en las redes sociales, pues claro, se han convertido en la nueva calle, en las nuevas farolas de pegar carteles y en las nuevas casas a las que llamar a la puerta y meterse de personas que estén en cualquier momento bueno o malo. Entonces, el caso de Patricia Aguilar pues nos lo ha demostrado, ¿no? Lo que veníamos advirtiendo, que las sectas tienen una presencia fuerte y pueden llegar a captar a las personas, pues eso está ahí. Hay psicólogos que muestran en su trabajo con adeptos de sectas y con sus familiares cómo a través del mismo WhatsApp se puede controlar a un adepto, se le puede adoctrinar sin que esa persona viva en comuna, por supuesto, y sin que tenga un contacto fijo semanal con las reuniones de la secta. Es decir, Y bueno, y claro, este caso de Patricia, que se da una captación por parte de una secta minúscula, de un líder aislado, allá en Perú, a 10.000 kilómetros de distancia de Elche, donde vive Patricia, y que consiga captarla y durante 2 años adoctrinarla por Facebook para lograr que se vaya de casa, esto es un ejemplo claro.
Claro, porque una de las características de este tipo de organizaciones, de estas sectas, es el aislamiento del entorno de las víctimas, pero claro, ese aislamiento ya no necesariamente tiene por qué ser físico, como en el caso de Patricia, porque ni siquiera es necesario, ¿no? Ya puede ser un aislamiento virtual.
Sí, efectivamente, ya ha pasado el tiempo de aquellas sectas de los años 60 y 70 con las comunas, cuando los jóvenes abandonaban sus hogares y sus familias para pasar a vivir. No, ahora uno puede seguir viviendo en su casa familiar, puede seguir acudiendo a su trabajo, cosa que le interesa a la secta para que siga habiendo fondos, ¿no? Y estar interiormente ya aislado de sus redes sociales, de familiares, de amistad, laborales, de aficiones. Nos estamos encontrando con muchos casos de captación sectaria para grupos de la nueva era, del crecimiento personal, de coaching coercitivo, de pseudoterapias, que ni siquiera la persona pertenece estrictamente a un grupo, sino que, bueno, pues sigue a su manera esa doctrina, lee los libros de ese gurú, hace algún curso, y el resto del tiempo ella sola se va autofanatizando y se va aislando de su entorno, y hay familias destrozadas por este tema. Hace una semana me llegó una, sin ir más lejos, y es muy difícil la intervención porque lo primero hay que convencer a la persona de que pertenece a un grupo o de que está en una órbita doctrinal y racional que le está llevando a destrozar su vida.
¿Qué síntomas suele detectar el entorno? ¿Qué síntomas pueden hacernos sospechar de que alguien de nuestro entorno está siendo víctima de una secta? ¿Y cómo se le ayuda cuando se detecta eso?
Pues hay síntomas como el cambio de costumbres, el cambio de alimentación, de horarios, cambio de amistades sobre todo, el cambio de relaciones sociales, el que cuando se le hable de ese grupo o de esa práctica nueva que esté haciendo responda agresivamente, con brusquedad, el que cambie su lenguaje y ya todo gire en torno a eso nuevo o a esa persona nueva que ha entrado en su vida. Es como un enamoramiento, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ante esto? En primer lugar, nunca ir de frente atacando a la secta, atacando al grupo, atacando al líder, atacando a la doctrina, porque eso se va a ver como una agresión y va a responder en autorreforzándose, ¿no? El adepto o el que esté entrando como adepto de la secta. Y estar atentos, ¿no? Para saber bien, identificar en qué grupo está o todo esto, y así poder pedir ayuda especializada y, sobre todo, hacer ver al adepto que se le sigue queriendo. Tú sigues siendo nuestro hijo, nuestra madre, nuestro hermano. Vamos a estar contigo siempre, incondicionalmente te vamos a querer, aunque pensemos que te equivoques. Bueno, pues eso. Y ayudar a esa persona a que ella misma piense con libertad, interprete con libertad lo que está viviendo. Y bueno, pues claro, si uno ve claramente que le están engañando y le dices te están engañando, eso va a dar un resultado contrario. Claro. Hay que rodear, dar vueltas para que esa persona por sí misma llegue a ver en algún momento la luz. Sí.
Luis Santamaría, miembro fundador de la Red Ciudadanoamericana de Estudio de las Sectas, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos a analizar este fenómeno y a conocerlo un poquito mejor. Gracias, buenos días.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Estamos a punto de echar el cierre al programa de este domingo, pero antes, como siempre, nos queda bajar al kiosco, echar un vistazo a las portadas, a los editoriales de la prensa del día, y lo hacemos, como siempre, con la ayuda de Carmen Ibáñez. Carmen, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Portadas que hoy se centran en esos homenajes de ayer en Cambrils.
En concreto, en la petición de una parte de los partidos constitucionalistas de que el Gobierno dé una respuesta contundente a las ofensas realizadas por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante los diferentes actos en recuerdo de las víctimas. El Mundo titula: PP y Ciudadanos exigen a Sánchez que no ignore el ultraje de Torra al rey. Por su parte, ABC señala: el Gobierno calla de nuevo ante las amenazas de Torra. Destacar también el periódico de Cataluña, Alberto, que si bien no lo lleva como tema principal, reseña en su primera página Una bronca entre Albiol y Torra quiebra la tregua por las víctimas.
Una bronca, como dice el periódico, que al final acaparó todos los focos en esos homenajes de ayer. Entiendo que es un tema que protagoniza también gran parte de los titulares de hoy.
Sí, de los editoriales también, en concreto los del Mundo, ABC y La Razón. Si te parece, Alberto, empezamos por el diario de Unidad Editorial, que pide a Sánchez romper, y cito, con un nacionalismo amenazador. En opinión del autor, la Generalitat ha intensificado sus acciones desde que el gobierno de Sánchez legitimara con el diálogo a un gobierno que no ha abandonado el discurso golpista. Considera el diario que el silencio de Sánchez solo se explica si ese es el precio que pagó por contar con los votos que le convirtieron en presidente del gobierno, y le pide, cito, rectificar su política de apaciguamiento y de cesiones al independentismo, que ha dado muestras suficientes de que no busca la vuelta a la legalidad, sino solamente la independencia.
El Mundo, por lo tanto, pide al gobierno de Sánchez romper con el nacionalismo amenazador, pero ABC va todavía un poquito más allá. Pide la vuelta del artículo 155.
Sí, según el diario de Vocento, si el presidente de la Generalitat promueve públicamente atacar al Estado, este debe evitar que la amenaza se convierta en realidad. Considera que Sánchez no se puede dejar engañar por Torra y asegura que su contemplación con el presidente de la Generalitat, citó, lo inhabilita como jefe de gobierno y demuestra que accedió al poder sin estar preparado mínimamente para afrontar el problema catalán, que solo está consiguiendo agravar por su debilidad política. Termina el autor pidiendo a Sánchez que se retire y convoque elecciones si no sabe qué hacer con Cataluña, para que, leo, los españoles decidan cómo quieren ser gobernados. Por su parte, La Razón le reclama reconducir su diálogo con la Generalitat, rodearse de las fuerzas constitucionalistas y acabar con los desafíos soberanistas.
Este es el principal tema de las portadas y los editoriales, Carmen, pero hay otros asuntos en los periódicos de hoy. Por ejemplo, en La Vanguardia se adentran en la crisis migratoria.
En opinión del autor, el acuerdo alcanzado entre Alemania y España para acoger los inmigrantes del Aquarius demuestra que si políticamente se quiere llegar a pactos para gestionar la acogida de migrantes, es posible hacerlo. Ahora bien, ello no quiere decir que el resto de socios comunitarios hayan entendido que el desafío migratorio nos afecta a todos los países europeos y no solo a unos pocos. Además, el diario recuerda que dentro de esta problemática destaca la situación en la que se encuentran los centros de menores, recordando que solamente en Cataluña, en lo que va de año, han acogido a 1.462 niños migrantes sin acompañante y ya han denunciado la falta de medios para poder hacerse cargo de más. Por ello, asegura, la petición de la Generalitat es la misma que la del gobierno andaluz, solidaridad del resto de comunidades autónomas y que exista un reparto real entre todas ellas.
Pues muchas gracias, Carmen, por este repaso a la prensa del día. Así llegamos al final del programa de hoy. Gracias un día más por haber estado allí, por acompañarnos en nombre de todo el equipo. Se quedan ya con la programación religiosa de la cadena COPE. Disfruten de este domingo.